No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Buenos días, buen viernes, pasan 5 minutos de las 8 de la mañana, estamos en el comienzo, en el arranque de este No Tocan Nada de 15 de marzo, con este clima cubierto, niebla, pero sin lluvias, sí con precipitaciones aisladas previstas para hoy y para mañana, nublado todavía, el sol por ahí por el domingo de tarde, ha sido una semana.
Una madre, ¿no? Pensamos que iba a haber hoy sol.
Sí, un poco más. Bueno, ahí aparece como un solcito en todos los íconos, pero no lo vemos. Capaz que en un ratito, por lo menos.
En los íconos nada más.
Sí. Capaz que un ratito pasa de los dibujitos a la realidad. Un poquito nada, mañana también algo de sol ponen algunos de los pronósticos, pero más cubierto de lo que estaban los pronósticos en la semana, el viernes y el sábado. Bastante más cubierto y con probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas, es cierto, en el sur del país. En el resto del país, miren Inumet, porque hay alguna probabilidad de precipitación más grande. Incluso hay alerta amarilla todavía en el norte y naranja en el norte del país en este momento. O sea que la semana completita de inestabilidad atmosférica ha barrido a lo largo y ancho del territorio nacional, más pegó en el litoral sur, en el centro, pero ahora está pegando también en el norte y aún continúan precipitaciones escasas, neblinas y algunas lluvias fuertes en otros lugares, hasta por lo menos mañana. Y después el domingo se arma de noche de vuelta.
Vamos hasta el domingo
por ahora. Hablando de lluvias, de agua que cayó, lo que nos cayó de casualidad es la entrevista de Montero atrás del agua. Sí. ¿Por qué? Porque armamos una semana de la infraestructura y obra pública, quien no toque nada, ahora le repasamos quiénes estuvieron, y dijimos, bueno, vamos a hablar con Raúl Montero, pero no específicamente por la sequía, sino a partir de la sequía por la discusión de las obras a largo plazo de OCE, la persona que ha estado 30 años en la empresa, las políticas públicas a largo plazo. ¿Se puede no se planificar a largo plazo? ¿Hay capacidad? Me dirán, a ver, ¿por qué no? Si es una empresa pública. Bueno, veremos, hay que ver de dónde obtiene el dinero OCE, cuánto cobra la tarifa del agua, está subsidiada. Algunas cosas estas las dijo ya Seba Fleitas en una columna. Hoy vamos a recibir al presidente.
Sí, y además hablar de dos obras emblemáticas para OCE que se inician en este momento, que son la del saneamiento en el interior, un avance importante en la cobertura de saneamiento en el interior, y el proyecto Arasatí, que es la toma de agua del Río de la Plata para potabilizar con una cañería de más de 80 kilómetros que se une al sistema Montevideo.
Sí, hay una discusión, no voy a hablar con Montero, hay una discusión, me van a decir, vaya sorpresa, se recontrapolitizó, ¿no?
Caramba.
Sí, se científico-politizó también, ¿no? Sí, con los coletazos de la científico-politización de Arasatí y Neptuno. Entonces, un bando y el otro, cuando en realidad venían de hace largo tiempo discutiendo si Casupá era una opción. Incluso Montero, ahora le vamos a preguntar, Montero va por Casupá también, si Arasatí. Evidentemente, desde este lugar solo podemos escuchar voces autorizadas, no podemos decir qué es mejor, de dónde tomar agua, no se nos ocurriría. Ha optado este actual gobierno, ahí pone énfasis ahí. El problema es que la discusión política partidaria rompió un poco el esquema de discutir una política a largo plazo en serio. Bueno, ¿por qué si esto? ¿Por qué no lo otro? Una vez que se dividen los bandos y que se abrazan a su proyecto, ya es muy difícil que se limpie.
Sí, no, es que le pasan por arriba quizá a los debates relevantes que puede tener el asunto, que es que implica ir por un camino o ir por otro, que cuando eso está contaminado por posiciones partidarias a priori, evita que cualquiera de las partes reflexione con profundidad sobre los argumentos en favor de uno y otro proyecto, o de los dos, o de ninguno y otra alternativa.
Y viene que nadie le explica en eso en campaña.
Y no nos cae ni un corazoncito.
Ahora bueno, cada vez que me acuerdo más, lo voy a recordar muchas veces en el año a Martín Rapetti, un economista. Me encantó la charla que tuvimos el otro día, por lo claro que fue, por su mirada a largo plazo de la Argentina, por su hartazgo de estos vaivenes y el péndulo, cómo se mueve, que en el 22 es una gran propuesta después de 20 años economista.
Y le digo, pero a ver, muchachos, el consenso va por acá, tratemos de moderar los discursos de los extremos. Ganó Milei.
Y apareció Milei, ganó Milei. Dijo, no, tengo un éxito. No, un éxito. éxito, 20 años de estudio para plantear algo grande.
Sí, un esfuerzo importante.
Con todos los partidos.
No,
con
él lo explica en la presentación del documento, se lo hizo leer antes de publicarlo un montón de políticos, sí, de los dos lados que le hicieron aportes.
Acá,
que
Martín, vamos, dedito para... No, dice, la sociedad entendió otra cosa. Bueno, se ve que la sociedad está entendiendo otra cosa. Noto que nada va a seguir apostando a hablar con quienes están al frente o quienes están en la oposición, como sea, de políticas a mediano, a largo plazo, sean esas exitosas o no, están hechas o estén por hacerse.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Porque juega en todas las canchas la Rosarina, porque estaba buscando el sol para el día de hoy. Necesitaba, ¿sí?, el sol para el día de hoy. Tiene una batalla por delante. Mirá, dice, acá en Colonia quiere salir el sol, Nadia. Sol tímido en la costa, pero al fin sol.
Siempre
el sol. Ahora la vamos a explicar porque ya está con el sol en el día de hoy, ¿no? Está con la camiseta.
Apodito, sí.
Sol. Pensé que iban a venir con remera, una cada una con la cara estampada. De sus artistas.
No llego a tanto mi grupismo.
Bueno, ahora le vamos a explicar la batalla de qué se trata. Pero antes les explicamos el dos tipos de personas de viernes del día de hoy. Ricardo me ayuda en esta explicación. Tiene que ver con una batalla y tiene que ver con aquellas personas que para decir qué les gusta en materia musical, en general, dicen que no les gusta. O
sí,
qué artista rivaliza con ese artista, o qué banda rivaliza con esa banda, o qué género rivaliza con ese género. Bah, me gusta el rock, odio el pop, ¿no? Odio la plena. A mí me gusta, no sé, el merengue, pero odio la, la plena. Ahí es más complicado, ¿no?
Pero puede haber, sí. El tema es el grietismo. Quienes participan del grietismo, de la dicotomía en el mundo de la música, sea entre bandas rivales, que a veces son del mismo género, pero se generan polarizaciones entre su público, a veces ni siquiera es entre las bandas, pero sí entre su público, a veces entre géneros. Los dos tipos de personas de hoy son quienes participan, sí, de esta lógica, quienes se reconocen como grietistas de la música, y quienes no, quienes transitan por eso como si no existiera frontera alguna entre una cosa y otra.
Algunos ejemplos claros regionales, ¿no? No te va a gustar Y la Vela.
Bueno, se puede
generar acá tenemos ahí, casas de compañeros donde se da, No te va a gustar versus La Vela, Soda o Cerati versus Redondito.
Sí, se fue fuerte.
Mucho tiempo en Argentina, y aparte los hinchas de cada lado decían, el perfil de uno que le gusta Cerati es tal, el perfil de un ricotero.
Se rechazaban mutuamente, como los polos.
En las casas se da por familias, hermanos, no hermanas, que escuchan ciertos bandas y músicas que el otro termina detestando, o odiando, o señalándole que es una porquería.
Solamente porque lo escucha todo el tiempo.
Claro, pero al final se genera esa grieta, ¿no? No pongas más esta porquería que estás escuchando. Bueno, hay gente que escucha la música así, oponiéndola a otro.
Que vive la música así.
Que no vive la música.
Pero vivenciar querés, si vamos a la columna.
Como nadie, Piedra Cueva y Pía Superviel, que ahora lo van a contar de esa manera. José Nides, ¿tuvo su rivalidad de chico?
Sí.
¿Cuál era?
Sí, dice. Bueno, Redondo Sodas estuvo muy marcado.
Era de Soda.
No.
Se veía venir.
Después empecé a valorar la obra de Soda Stereo y de Cerati, pero en su momento. Y tengo
maduraste, te diría yo.
Sí, con los géneros musicales todavía sigo teniendo algunos metabolitos de
sí,
de
ayer diste alguna muestra de eso.
Sí.
¿Cuál género? ¿Cuál no?
El pop no
le llega al pop.
Más rockero.
Me gustó. Bien de la de Emiliano, ¿no?
No, yo tuve nunca una rivalidad con ninguna banda. No. Hace poco vi que...
Género tampoco, este género, no. Más, yo soy rockero.
No, me gusta la música en general.
No he rechazado nada, claro.
No, rechazo, ¿cómo no? Rechazo de todos los géneros. Y a veces escucho dos bandas rivales. No tengo esa cosa de la rivalidad. Nunca se me despertó con las bandas.
¿Ricardo?
Específicamente.
Nunca tuve eso demasiado marcado. Sí, puedo haber tenido un consumo mucho más marcado en alguno de esos polos, pero no en términos de rechazo. Al otro polo siempre fue muy democrático.
Voy a tratar de no leer algunos que vienen. Una banda o un artista versus la música, me ponen.
Bueno, claro. No.
Pero bueno, ese es el odio en particular
bien,
enconado.
Bien llevado, bien llevado.
No, pero yo digo cuando se lo que decía, soy más rockero que popero.
Claro, o sea, cuando hay un binomio ahí, claro, para poner.
Hay uno para decir, ¿no?
Bueno, entre la cumbia y el rock, ¿no? En algún momento.
Sí, claro. Sí, pero cuando vino el pop latino como que empezó a surgir.
La tarde, sí.
Y bueno, a surgir transversalmente en la sociedad algo, un rato, por lo menos en las fiestas, en los casamientos. Aquí quien sí se opone a un artista radicalmente es la rosarina Nadia Piedracueva. Quien lo defiende es Pía Superbiel. Hoy justo, pero no tienen que opinar de estos dos artistas, pero hoy justo tenemos una batalla de DJ. ¿Presentamos un avance nada más de esta batalla?
Bueno, una previa, algo...
Está solo vos.
Calentando motores.
Sí, yo no voy a emitir, ahora, ¿no? No voy a opinar, no voy a exponer mis argumentos. Sí voy a decir que voy a tener un paréntesis en el dos tipos de personas, porque yo soy una tibia de la música totalmente, escucho cosas que
hoy no,
la
gente hoy,
que...
hoy no.
Pero hoy me... sí. Porque me están haciendo elegir, si tengo que elegir tirar toda la música de Luis Miguel o tirar toda la música de Cristian Castro, lamentablemente, sí. Cristian, tengo que tirar toda tu...
Preparen
música.
Preparen la volqueta.
Claro. Así que bueno, así vamos con un pequeño adelanto de lo que va a pasar.
Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú.
Vicky grita Luismi porque descubre lo que está asolando. Luismi, mi voto, y sin mirarlo a los ojos, se lo digo, claro, porque no le gusta. Anda por acá, quizás se aparezca en el programa Luis Miguel a hablar de esta polémica que tiene.
Él o su doble.
Sí, con Cristian Castro, que es histórica. Este es el otro artista que Pía Superbiel va a defender el día de hoy. Esta posición de Fernando, que es Metallica versus Megadeth, gran rivalidad. Yo he ido a varios países a ver a Metallica, me niego a escuchar una canción de Megadeth. Saludos, dice el negro. Viene de que al principio la banda Metallica echaron a Mustaine, que luego formó Megadeth. Ah, viene de una, del nacimiento, de la aparición. Claro, de la costilla. Y está bien hablar de Metallica y de metal mientras escuchamos a Cristian.
Correcto.
Que ha estado con el metal últimamente.
Es una de sus raíces y ha vuelto a
ello. Es una de sus raíces, de lo que le gusta, de sus gustos musicales, sí, 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 ¿no? Sí. De lo que ha cantado, pero ahora le gusta y lo canta. Vayan a la primera rivalidad histórica, Beatles Stone, chicos buenos y chicos malos. Y ahí empieza la cosa. Es que Soda Stereo y Redonditos tiene también algo de eso.
Es una especie de versión replatense.
Chicos buenos y chicos malos tiene algo de eso también. Bueno, han sido parte de eso, de Nirvana frente a Guns N' Roses. Yo fui en un momento.
Sí, eso te iba a decir, que hace poco en el documental de Kurt Cobain aparece él riéndose el gordo Axel un poquito.
Sí.
Está, pues, lo pijote.
Yo era gordo Axel.
Sí, sí. Que no era gordo en Axel momento. En ese momento.
No, claro.
No, no, usaba hot pants.
Falta el perfume de tu piel por donde anduve. La silueta que veía.
No tenemos la votación de Luismi versus Cristian, si quieren háganla cuando se dé la batalla, igual algunos ya al escuchar los temas y la batalla que se viene, bueno, ya se expresan en abril, hay más o menos 6 o 7 fechas de metal en Uruguay. Como siempre, este género es menospreciado por los medios que no difunden nada. Es música como cualquier otra. ¿Por qué discriminada? Uruguay es el segundo país después de Chile en cantidad de bandas. hay 53 bandas por cada millón de habitantes.
Espectacular el cálculo de bandas de metal per cápita.
Ayer me conmoviste.
Conmovidos con totalmente.
Para, sos Team Christian, la voy a preguntar, ¿no?
Y debería.
Debería ser Team Christian. Perfecto.
De 8 a 12. No toquen nada.
Hemos propuesto hablar de infraestructura y obras públicas en esta semana, No toquen nada, a propósito de intentar en el año hablar de políticas a mediano, a largo plazo, que trascienden gobiernos, aquellas que están funcionando. El otro día hablábamos con el director de Caminería Rural de la OPP, el responsable del área, ¿no? Y bueno, parece estar funcionando bien y tiene 10 años. Hay otras áreas donde las cosas no funcionan, hay lugares donde faltan números. La Cámara de la Construcción, el otro día hablábamos el lunes, con quien está al frente del Centro de Estudios de la Cámara, nos decía, no tiene los datos suficientes y pide una agencia de infraestructura para que haya una política de obras e infraestructura a largo plazo en el país, una agencia obviamente pública, pero donde la pata privada pueda participar. En fin, estamos intentando en la semana conocer, y estamos en el medio de una campaña, lo sabemos, conocer cuáles son las políticas, las intenciones y las posibilidades de trabajar a largo plazo. Y en el día de hoy vamos a hablar con el presidente de OCE, Raúl Montero. Raúl, buen día.
Buenos días.
Gracias por, estar por acá. Gracias por la visita. Lo contamos la otra vez que vino Raúl. Trabajó en OCE muchos años. Trabaja en OCE hace muchos años. 86 al 2009, ¿está bien? Después un interín que estuviste afuera y después volviste en 2020.
Tuve un interín de 10 años en la Intendencia de Durazno, en la Dirección de Obras.
Uh-huh. Estamos hablando de políticas a largo plazo, planificación. Vos has visto pasar políticas de mediano plazo, de corto plazo, de coyuntura, ¿no? En estos casi 30 años allí. ¿Qué capacidad tiene una empresa como OCE, tan importante para el país, de planificar a largo plazo, más allá de un periodo de gobierno? Ya que has visto pasar varios periodos de gobierno ahí.
Sí, sí, sí. Y tal vez cuando estaba en la mitad de tabla, como digo yo a veces, no participaba demasiado de eso. Ahora sí me obliga a la circunstancia a tener una visión más general de la planificación de OCE. Yo creo que OCE claramente está iniciando dos proyectos muy importantes, como es el de saneamiento y como es el de fortalecimiento del agua de Montevideo. También está encarando el tema del arsénico en 160 lugares, que ya son 120, por suerte, porque hemos estado trabajando, pero hay que seguir trabajando. Y esos marcan un poco el inicio de ese periodo que usted me plantea, pero luego lo necesario creo que es darle a OCE sostenibilidad para poder proseguir esa marcha y poder profundizarla. Yo creo que ensañamiento amerita que bueno, hacemos una primera etapa, pero amerita que se creen las condiciones para OCE de seguir trabajando. OCE tiene un problema.
Eso va a trascender sí o sí el gobierno. O
sea, va a trascender sí o sí el gobierno, claramente.
Ahí estamos hablando de política a largo plazo. Ahora vamos a ir a cada uno de esos proyectos que decía Montero, porque son muy interesantes, a ver cómo se desarrollaron, cómo se pudo discutir y llevar adelante que sean de largo plazo. ¿Qué recursos cuenta OCE, con qué recursos cuenta OCE, ahora que estás al frente de 2020, que le permitan planificar para invertir en infraestructura?
Tradicionalmente OCE cuenta con lo que recauda. Con lo que recauda. Recauda unos 550 millones de dólares ahora. Cuando yo entré era menos porque el dólar estaba en relación a la tarifa diferente, pero varió bastante. Y si uno ve los gastos, los sueldos que paga, 200 millones de gastos, el servicio de deuda que tiene que pagar, intereses y amortizaciones, le quedan unos 80 millones de dólares para invertir.
Por año.
por año, por año. Eso es, eso es la marcha.
Cuando... ¿Y qué brecha hay con, no sé si hay cálculos, el otro día justo hablábamos de la construcción, la brecha que hay el país en obra, infraestructura general, eso, pero qué brecha suponen ustedes en OCE después de 4 años tienen con lo que necesitarían? ¿Tienen 80 por año y necesitarían un X? ¿Tienen calculado eso?
No, pero sí, en cierto modo. Por ejemplo, yo creo que OCE tiene que hacerse... proseguir el tema de saneamiento. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar y a estudiar la factibilidad hablábamos de 1.000 millones, cosas muy criticadas por algunos, como que 1.000 millones solo permitía subir hasta un 88%, lo cual es un número muy importante.
El saneamiento.
Pero también tenemos, por ejemplo, todo el tema de las pérdidas de OCE. O sea, yo creo que en política a largo plazo está proseguir la cobertura de saneamiento y también solucionar ese tema endémico de OCE, que algunos estiman en $400 millones, por ejemplo. O sea, vieron que ya sumé, tal vez para empatar esos 1.000 millones, sumé 600 más 400, llegué a 1.000 millones en 2 segundos. Y bueno, y si tenemos en cuenta que invertimos 80 por año, ves que hay que pensar algo diferente.
Para pensar algo diferente, vamos a escuchar una columna que hizo acá, un fragmento obviamente, el economista Seba Fleitas. Él dijo que los problemas de finanzas en OCE son estructurales y planteaba esto, es un resumen de lo que planteaba Seba.
La falta de inversiones necesarias de largo plazo es fundamentalmente un problema de estos recursos, de las tarifas y del compromiso del gobierno central con los planes de inversión. Es un problema institucional en algún sentido, ¿sí? El esquema de tarifas que tiene la OCE, cuánto nos cobra la OCE por el servicio de agua potable, tiene implícito que el Poder Ejecutivo va a brindar fondos por fuera de los que recauda la empresa para poder hacer las inversiones, ¿sí? Y esto es así porque los recursos que obtiene la OCE por la venta de servicios no alcanzan para hacer las inversiones. Las pocas estimaciones que tenemos de la tasa de retorno de la OCE dicen que es bastante chica, ¿sí? Yo creo que las tarifas de la OCE deberían ser tales que el balance de la empresa refleje una tasa de retorno de capital que sea razonable y que le permita hacer las inversiones necesarias, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente significa que estos aumentos de tarifas se tengan que trasladar a los consumidores. Si existe una diferencia entre la tarifa que garantiza estos niveles de inversión y la tarifa que se considera adecuada a cobrar a los consumidores, bueno, esta diferencia está bien, pero debería ser reportada como un subsidio explícito de rentas generales, de tal manera que la ciudadanía entienda que cuando está pagando por el agua, está pagando menos de lo que corresponde y que eventualmente van a tener que saber recursos adicionales para poder asegurar la provisión del servicio con un servicio de calidad.
Bueno, hay mucha cosa ahí, Raúl. Hay mucha cosa. Bueno, empecemos por la tasa de retorno. O sea, lo que cobra de tarifa OCE no le da para después invertir, vos lo decías recién. Y lo que recibe extra, a ver si nos entendemos, porque vos estás hace 4 años al frente, pero conocés la empresa hace muchos años, hace 4 décadas, lo que recibe extra depende del momento. Y de la capacidad del gobierno y de la capacidad del país.
Es que ha sido muy poco a las transferencias. Las transferencias que yo recuerde... de antes de este periodo fueron en una ocasión que OCE se exoneró por un tema de calidad de agua y vino una transferencia desde el gobierno central a los efectos de cubrir esa exoneración, y ahora con esta ley que se aprobó por unanimidad, o sea, se nota que es un sentir de toda la clase política. Y eso
está... ¿Cuál es esta ley, decís?
Y bueno, para poder bancar el saneamiento, se aprobó una ley que permite hacer una transferencia por 16 años de hasta 30 millones de dólares por año, con 3 años de gracia, que empiezan dentro de 3 años. Y bueno, eso demuestra que si no es así, a OCE le es muy difícil. Cuando empezamos a estudiar el tema del saneamiento, quedó claro que lo que cobramos nosotros por saneamiento apenas nos da para operar el servicio.
Ni siquiera para mantenerlo.
Sí, ni siquiera, porque mantener implica sustituir. Y siempre, disculpe que sea repetitivo, pero OCE tiene el karma, o el país tiene el karma de ser precoz. Las capitales del interior tienen saneamiento algunas hace 100 años, o sea que tenemos caños de hace 100 años. Viste que siempre hablamos de agua, de eso. Siempre hablamos de la vejez de los caños del agua, de distribución de agua, y nunca hablamos de los caños de ensañamiento, que es otro tema. Lo que pasa es que el ensañamiento a veces se obstruye, provoca un perjuicio a la población y a los vecinos, pero siempre es más sensible el tema de no tener agua y ver correr el agua al otro tema, que en general se va para algún lado ese saneamiento que se obstruye. Pero ver, también es un drama eso.
A ver, Raúl, trato de resumir entre lo que decías vos y lo que decía Seba Freitas para que la gente entienda. Vos decías de saneamiento apenas cobramos lo que no sería el operativo, ¿no? No tenemos ni para mantenimiento, obviamente, menos para inversiones. Y decía Seba, en tarifas, o se está subsidiando tarifas, ¿no? Está subsidiando, evidentemente puede haber gente que lo necesite y otra cantidad de personas que pagamos subsidiado menos de lo que cuesta que OCE nos traiga el agua y que podríamos pagar más. ¿Estás de acuerdo con eso?
Subsidiamos 120.000 conexiones. Tenemos 60.000 tipo MIDES que pagan.
Pero nos subsidian además a todos los demás que no tenemos una tarjeta MIDES.
Pagando normal.
Porque pagando normal pagamos menos de lo que vale.
Ah, bueno, sí, si lo tomás así, sí. Sí, si no estamos, si en el costo pusiéramos lo que OCE necesitaría invertir para tener un servicio más correcto, por más que hacemos un esfuerzo para que así sea, creo que sí, que estamos subsidiando a todos, es una manera de verlo, sí.
Es muy difícil hablar de esto, aparte, Uruguay también es pionero en incluir el tema del agua potable en la Constitución, ¿no? O está dentro de los pioneros, o sea que ahí nos metemos en un tema que el servicio es considerado un servicio esencial también, ¿no?
Claro, y creo que además hay una serie de subsidios cruzados. Por ejemplo, dan superávit, si tomamos el esquema de inversión que tenemos, ¿verdad?
Sí.
Con este esquema de inversión que estamos considerando que es insuficiente, ¿dónde sobra plata? Montevideo, en algunas ciudades de la Costa de Oro en algunos momentos, y Maldonado. Porque además tenemos una tarifa balnearia que es más cara.
Los lugares densamente poblados, básicamente.
Los lugares donde hay más gente. Pero gracias a eso le podemos dar agua a Tiatucura, a, si me dejan nombrar a alguno de Durazno, a San Jorge de Durazno, a Puntas de Burucayupí, que son 15 casas en Paysandú, o 20. Y que es una alegría llevarles el agua, ¿verdad? Porque evitás que niños y mujeres anden con los baldes todos los días. Siglo XIX, tal vez, ¿verdad? Para nosotros. Sí. Para nosotros de aquí. Entonces, pero hay como una especie de subsidio cruzado. O sea, las grandes ciudades, grandes para nosotros, permiten que OCE tenga presencia en todo el interior, que es totalmente ineficiente. Si haces la cuenta, no es rentable.
Pero
para
no
nada.
Pero no alcanza para inversiones. O sea, quedan esos, bueno, solo sí, esos 80 sí. Millones.
Eso,
no alcanzan para las cientos de millones de dólares que necesita OCE de inversión.
Claro.
Que necesitaría un compromiso, como decís, estuvo todo el sistema político, por ejemplo, en el saneamiento. Hablemos de una crisis y cómo el sistema político que mira en conjunto algunas cosas, en un momento las miró por separado, ¿no?
El año pasado hablamos mucho de las obras de OCE durante la sequía. Uh-huh. En la interpelación en la Cámara de Senadores, que vos participaste, fuiste ayer a la Cámara de Senadores, vos destacabas que los gobiernos anteriores habían invertido mucho en obras que no servían específicamente para la crisis que teníamos el año pasado, pero que fue muy importante esa inversión. ¿Crees que la discusión del año pasado en qué obra se hace y qué gobierno la hizo afecta la imagen de OCE como un plan de obras a largo plazo?
Yo, capaz que es incorrecto lo que voy a decir, uno queda medio vacío después de una interpelación. Capaz que porque yo no... Y uno a veces dice cosas porque tiene que defenderse. O sea, lo que es claro que no se ha invertido, que no se invirtió para solucionar el problema que teníamos en ese momento. Pero yo me cuidé muy bien de decir que sí se había invertido, se habían hecho plantas de tratamiento, que está muy bien en toda la cuenca de Santa Lucía, para proteger esa cuenca. Se hizo Casupá, Fray Marcos, varias más. San Ramón se empezó, la terminamos nosotros. Pero cuando me decían, nosotros invertimos y ustedes no están invirtiendo, sí, pero para solucionar este tema no invirtieron, porque no se había puesto un peso ni un dólar, creo que usé esa expresión, para evitar esto que nos está pasando. creo que es creo que nadie puede decir lo contrario, y yo no estoy en contra de las otras inversiones. Durante los 10, 15 años pasados se invirtió mucho, sí, pero no, se dejó planteado Casupá, pero ni siquiera se la empezó. Ni siquiera había, no es que nosotros dijimos tenemos para empezar y le largamos la bandera y empieza, no era así. O sea, esa fue mi discusión. No sé si vale mucho la pena profundizarla.
Capaz que yo... no, pero sí. Oh, mira, me contraigo yo. Pero no, capaz que no en el punto este, porque creo que quedó claro lo que decía Raúl, pero vos decías, después vota una ley por unanimidad. O sea, hay una visión de que esto necesita políticas a largo plazo y que OCE es clave para el país. Ahí están todos de acuerdo. Y salteando la crisis de la sequía, yo creo que a la pregunta que iba José es si no quedaron políticas partidariamente divididas ahora las aguas y le puede complicar a OCE en un futuro cercano alguna inversión. ¿O vos crees que esto pasó y se pueden causar de vuelta?
Bueno, el saneamiento se cerraron filas.
Okay. Enseguida.
Me alegró.
Perfecto.
Tal vez sí estamos divididos en el tema agua, pero bueno, ya se tomó una opción que está marchando. Claro, estamos viendo el tema, estamos trabajando por nosotros en las expropiaciones. Supongo que las empresas están trabajando en el tema de cierre financiero, que es un tema complejo. Y trabajando también en la autorización ambiental que trabajan las empresas conjuntamente con el Ministerio de Ambiente. Pero
cerraron filas después de la crisis, la gente capaz que no vio eso. O sea, después de la gran crisis, de aquella interpelación, de lo políticamente partidario y dividido, y que pueden tener opiniones diferentes a la Saltillo Casupá, cuando vino la votación de saneamiento, que fue posterior, se votaron todos juntos.
Sí, más allá de algunas críticas.
Bueno, está bien.
Puede haber alguna crítica.
Pero
está bien.
Unanimidad.
Sí, fue unanimidad. O sea, es claro que hay una necesidad, que el Parlamento fue sensible a esa necesidad de aumentar la cobertura del interior, que apenas llega al 50%. O sea, la mitad de la gente que vive en zona urbana del interior no tiene el servicio. Eso implica que en general tengas agua servida en las cunetas, que no cortes ese círculo de no contacto con el agua que uno mismo ensucia, ¿verdad? O sea, siempre digo que el círculo virtuoso es que te venga el agua por una tubería potable, la uses y ella se vaya por otra tubería lejos de contacto con la gente, y que lo devuelvas lo más correctamente posible al ambiente. Creo que sí, que es bueno en agua, pero en agua tal vez la crítica mayor es hacia el modo de financiarla y no tanto al proyecto. Y algunos dicen que es chico, pero decir que algo es chico, me parece que es una crítica un poco más política que real, ¿verdad? Es mejor que no tenerlo. Y por ejemplo, ahora que en el 2019 o 2016 se inundó parte de Aguas Corrientes. Ojalá que no pase ahora, que estamos con un caudal inmenso del río Santa Lucía. Siempre nos viene bien que tengamos ante un problema de unas horas tener otra posibilidad apartada de...
Eso será a ti.
Seguro.
Voy con lo político también, con lo de saneamiento. Recordemos los datos de saneamiento, lo que pasó después, porque ahí es lo político del propio discurso del gobierno.
Porque, ¿no?, la iniciativa privada que aprobó OCE en 2021 contemplaba incorporar a 560.000 uruguayos a la red de saneamiento por canería, alcanzando 124 localidades. Eran unos $1,000 millones de inversión. Eso tuvo un proceso en que terminó el proyecto final, terminó siendo un tercio. A la hora de comunicar la aprobación de la iniciativa privada, no se generó una expectativa en muchísima gente que finalmente terminó que esa gente, mucha gente va a quedar sin saneamiento.
Y puede ser, era, yo recuerdo que cuando colegas de ustedes, no me acuerdo si ustedes también,
sí, acá
me preguntaban,
vos le achicaste la obra enseguida, achicaste la magnitud de la obra, no la obra.
Bueno, está, yo
sí, en 2021.
Espero resistir el archivo, no es fácil.
Sí. En 2021 nos dijiste, nos sorprendió, una obra de 1,000 millones pasaba a unos 350, 400 millones.
Yo recuerdo que en la comisión, cuando fui a defender que se votara esa ley, dije, alguien me dijo eso, ¿por qué 1,000 millones y ahora estamos en 300? Bueno, pero no nos ubiquemos en un lugar que digamos que es mejor. Ahora no tenemos nada, o sea, nada es mejor que 300. ¿Por qué 1000? ¿Por qué 300 es mucho peor que 1000? Pero en realidad no tenemos nada.
No, ahí eso, o sea, está claro, pero ahora no es rehén el directorio de 12 ahí de un discurso político que va por arriba. Este directorio, el próximo, el que sea, que el político quiere mostrar una obra enorme primero, lo dice, y después es 12 que tiene que dar la cara porque la obra es la tercera parte.
Y bueno, puede ser. Yo esos costos los asumo, no tengo problema, porque creo que lo que habilitamos, capaz que fue un discurso, a veces el político es peca de optimista y tiene que ser optimista. Miren que para no hacer hay motivo siempre. Entonces querer hacer, y los que hacen son los optimistas. Viste que estoy hablando en tercera persona a veces, y porque yo me siento que soy muy realista a veces. Pero estoy así y no, me cuesta mucho cambiar. A nosotros, yo dije, ¿cómo no voy a estudiar si a mí me proponen hacer todo eso que ustedes dijeron, el saneamiento para 124 localidades? Lo voy a estudiar, vamos a estudiar la factibilidad. Después el estudio de factibilidad dijo que era imposible. Y era imposible encararlo todo junto, no en una primera etapa como pretendemos que sea esto. Por ese tema por el que empezamos hablando, porque lo que nosotros recaudamos apenas da para la operación. Entonces, porque la idea era que si nosotros generábamos todos esos miles de nuevos usuarios, esos miles de nuevos usuarios iban a incorporar a OCE muchos miles de ingresos, de dólares de ingresos, millones de ingresos, okay. Y eso iba a ayudar a financiar la obra. Después el estudio de factibilidad dijo que no es así.
Bien.
Sí, y hubo que hacer una transferencia.
Y yo lo conozco, que vos acá lo dijiste en el 2021, y a partir de ahí empezamos a rascar un poco a dónde iba la obra. Hablamos incluso con quien estaba en el frente del consorcio, de las empresas que también nos dijeron eso. Vayamos al financiamiento de las dos, del saneamiento y de Arasati, ¿no?
¿Cómo se financia este proyecto de saneamiento en el interior del país?
Se financia con un préstamo tradicional de, no sé si nombrado, un organismo internacional,
sí,
de Fonplata. Y para pagar ese préstamo vamos a tener ese ingreso producto de esa transferencia.
Eso es el sistema político comprometiéndose más allá de este periodo de gobierno a una cierta plata periódica para OCE para que pueda bancar eso.
Para bancar, o sea, va a venir una plata de rentas generales a OCE durante 16 años que le va a permitir a OCE pagar ese préstamo, esa deuda que asume, que está asumiendo, porque ya están autorizados los préstamos.
Okay.
Y la obra va a ser por el modo tradicional, o sea, todavía no se ha adjudicado, ya son tres sobres, estamos estudiando el segundo sobre, el primer sobre era de antecedentes, o sea, si las empresas que se presentaron eran capaces de hacer la obra por antecedentes, pasaron las dos ofertas. Ahora estamos viendo la propuesta técnica y luego vamos a ir, espero que el mes que viene estemos en eso, vamos a ir con la propuesta económica, ahí recién vamos a saber qué nos cotizaron. Si pasan las dos, estudiaremos las dos y compararemos, si pasa una, será esa, y si es viable la adjudicaremos, y si no, veremos qué.
¿Cuándo empezaría las obras de saneamiento entonces?
Bueno, es una obra tradicional, repito, es una en la medida que nosotros adjudiquemos y que no haya ningún problema, que puede aparecer siempre, esperemos que no, firmado el contrato, es una obra que puede empezar casi inmediatamente, más allá de las formalidades que tengan, de los plazos legales para comunicar y todas esas cosas.
Pero son distintos tipos de obra en cada localidad, ¿no? ¿No es lo mismo las obras de saneamiento en una que en otra, o son parecidas?
Bueno, en realidad son tuberías, 800 kilómetros de tubería, son tipo 40 plantas de tratamiento, porque todo el líquido que recogemos lo tratamos.
800 kilómetros de tubería, 40 plantas de tratamiento.
¿Y las plantas son todas iguales para cada localidad?
No, depende. En algunos lugares muy chicos son plantas que apostamos a hacer lagunas de tratamiento. En algunos lugares más estratégicos y de mayor porte hacemos tratamiento terciario. Eso, por ejemplo, se da en la cuenca de Santa Lucía, en algunos lugares, y en aquellos lugares grandes hay que hacer. Y además le tuvimos que agregar como 17 millones de obras complementarias, porque cuando los técnicos de OCE empezaron a estudiar, vieron, sí, pero esta gente dice que conectamos aquí y este colector hay que sustituirlo porque no va a bancar. O sea que nos obligó a aumentar nuestra propia infraestructura, que lo hacemos con gusto porque van, mejora la situación, o reforzar pozos de bombeo que hay que reforzar. O sea, nos obliga a hacer obras complementarias. Y además, dentro del mismo paquete, incluimos también las plantas de tratamiento de Mercedes y de Dolores, porque si no, realmente quedaban muy faltos. No podíamos hacer nada de saneamiento en esos lugares y queríamos hacerlo. Nos va quedando como capital sin tratamiento Fray Ventos, pero veremos cómo lo...
Quedó para atrás.
Bien, vamos a las a ti. Vos decías, sobre la obra hay alguna discusión técnica, pero la mayor polémica la genera cómo se financia la obra, el modelo de contrato, digamos. Sí,
porque yo he hablado con algunos técnicos y en general es difícil ponerse en contra de que uno tenga una alternativa a Aguascalientes.
Hay un discurso que hay vamos a decir la academia, esto nos pasó mucho en la pandemia también, que hay muchos científicos que se oponen o que no encuentran la cantidad y calidad de datos suficiente para decir que el agua no va a tener o va a tener la calidad necesaria. ¿Eso se soluciona con el reservorio de agua que van
bueno,
a ser?
Bueno, eso me habla de... Son dos temas, Joel. Sí. Salinidad y cianobacterias que yo escuchaba.
Sí.
Primero lo de la academia. Nunca lo he dicho esto y siempre me lo recriminan algunos... los amigos que me escuchan, que son algunos, por algunos me escuchan, que dice, pero, o sea, en los proyectistas de este proyecto hay académicos también, hay gente que da clases en la facultad o que dio, o sea, tampoco es, estos son los, bueno, yo qué sé, los gronchos que hacen tal cosa y detrás están los que, yo creo que hay gente muy respetable que proyectó a Arasatí y que ha hecho muchísimas cosas importantes. O sea, no separemos la academia de un lado y los proyectistas de Arasatí del otro lado, así tan, con una línea tan marcada. Segundo, creo que el polder soluciona el tema salinidad. Tuvimos, el año pasado que fue durísimo, tuvimos, más de 70 días de salinidad alta en ese lugar. Y por eso surgió la idea de y nos fue marcando la cancha. Por más que algunos nos dicen por qué diseñás para lo más desfavorable que se dio, ¿verdad? Y bueno, es un tema demasiado importante como para que yo me juegue a la estadística y decir que eso se va a dar cada 100 años, o sea, cada 70. Entonces,
o sea, que con ese reservorio de agua se soluciona el problema de salinidad.
El tema salinidad. El tema cianobacterias. Díganme una fuente de agua dulce cercana a Montevideo que esté libre de cianobacterias. Nosotros, creo que lo hablamos fuera de micrófono. Sí. Teníamos cianobacterias ahora en Paso
Severino.
Ahora se nos cambió toda el agua, porque demasiada agua tenemos, y estoy seguro que ahora pasó más de los 65. Ayer iban 100 millones de metros cúbicos. Pasando por Paso Severino.
Estamos hablando de aquel Paso Severino de 1 millón de metros cúbicos,
bueno,
en un momento,
sí,
o menos.
Sí, son las ironías de clima uruguayo, pero...
Ahí estaba tocando fondo.
Ahí estábamos desesperados el 5 de julio del año pasado. Uh-huh. Y miren, no me olvido porque el 6 de julio es el cumpleaños de una de mis hijas y empezó a llover. respiramos. O sea, tuve un festejo doble. Pero, ¿qué está libre de cianobacterias, Joel? ¿Qué está libre de cianobacterias cercano a Montevideo? Sí. Casupá no estaba libre de cianobacterias. Y miren que, estadísticamente, Paso Severino, no quiero dar números al aire, pero Paso Severino son 2.500 kilómetros cuadrados. Se dice que estadísticamente escurren 400 milímetros un año normal. Escurren, no llueven. Llueven mil y pico, ¿verdad?
Pero llegan al agua, digamos.
Si multiplico 400 milímetros, hagan tranquilas la cuenta, después por 2.500 kilómetros cuadrados, me da como 1.000 millones de metros cúbicos. O sea, si divido 1.000 millones entre 65, que la capacidad me da que se llena 14 veces. O sea que tiene una renovación altísima. Por eso Paso Severino en general nunca tiene problemas de calidad de agua. Salvo cuando se hizo, que se llenó por primera vez en el 88, y ahora cuando ves como si se hubiera llenado de nuevo, porque estuvo vacío. Casupá creo que anda por 3 veces, o sea, la capacidad de captación es 3 veces, o sea, nadie me asegura tampoco.
¿Es 3 veces lo que?
La cuenca, vamos a hablar mejor, sí. Disculpen. En promedio, estadísticamente, llovería 3 veces por año. En un año normal, 3 veces el agua de su capacidad. O sea, tiene una capacidad de 100 millones de metros cúbicos el proyecto. Llovería, creo que menos de 300 millones de metros cúbicos.
¿Está descartado Casupá o vos decís que si el próximo directorio podría ir a Sati después Casupá?
Bueno, yo creo que podría formar parte de ese plan a largo plazo. No está, hasta tal punto no está descartado que en la última rendición de cuentas se incluyó un artículo que habilita que el Instituto de Colonización compre los campos y que mientras tanto los use. Por supuesto que no se los puede dar un colono, pero sí lo puede usar como un campo de recría, como tenerlo como reserva para distintos colonos de la zona. O sea, y en caso de que vos se lo use, se le pagaría al Instituto de Colonización ese dinero. O sea, se trató de aprovechar los trámites que estaban iniciados de expropiación y que el Estado igual los esté reservando y que mientras tanto le dé un uso útil.
Y con estas dos últimas obras que va a hacer OCE, Arasatí y saneamiento en el interior, ¿cuán comprometida quedan las finanzas de OCE para encarar nuevos proyectos como Casupá, como renovar la red en Montevideo, que perdemos un 50% del agua que circula por ahí?
Bueno, a mí no me gusta estar hablando el último año de que recién tenemos estos proyectos, pero la dificultad que tuvimos es lograr encajar esos dos proyectos grandes, sumado al arsénico y sumado a cantidad de cosas que tuvimos que hacer, el agua en la Costa de Oro, hacer otras usinas, porque estamos haciendo una usina en Melo y estamos haciendo una planta de tratamiento, que me olvidé de decirlo, en Paysandú, que era una vieja deuda de la OCE. Tenemos los estudios como para decir si nosotros mantenemos un cierto nivel de gastos y mantenemos y tratamos de mejorar la eficiencia, que yo creo que OCE tiene que tratar de mejorar la eficiencia. Es una empresa que tiene esa deuda con el país y con los ciudadanos. Podemos bancarnos estos dos proyectos gigantes para OCE. Nosotros, si sumamos esos dos proyectos más otras cosas que hemos hecho, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Hoy yo hice una cuenta rápida y llego a otros 1.000, ¿verdad? Pero en esas condiciones y con ese ingreso de 480 millones de dólares para bancar los 330 de saneamiento, estamos en condiciones de, si mantenemos esa conducta de bancarnos sin aumento de tarifa, como planteaba Sebastián
Fleitas, sí.
Y sin otro ingreso que no sea ese de los 480 millones, de 16 por 30. Yo creo que para seguir aumentando,
¿cuánto se podría bancar de reparación de cañería? ¿Cuánto piensan invertir en este año y en los
próximos? Siempre invertimos. Nosotros,
pero ¿cuánto aumentar para tener un número grande de la gente?
Nosotros invertimos 7, 8 millones, 10 millones de dólares en ese tema de sustitución de tubería.
Por año.
Mantenemos el nivel de inversión en esa hipótesis. Me olvidé de decirlo. Está bien. O sea, mejorando eficiencia con ese ingreso y manteniendo el nivel de inversión, no subinvirtiendo, podemos bancarlo. Hay que hacer un esfuerzo interesante, pero creo que si queremos aún mejorar más, porque esos 7, 8 millones no son suficientes, a las pruebas me remito, sí, que seguimos diciendo que festejamos que no aumenta el 50% las pérdidas, pero nunca las mejoramos, ¿verdad? Creo que ahora tuvimos una mejora.
Está bien, pero para dar un salto, ¿cuántos se necesitarían de millones de inversión en los planes?
Creo que los 400 millones es un disparate. Estamos haciendo, mi sueño sería dejar pronto ese estudio, porque no me da para hacer la obra. Estamos tratando de hacer un estudio estamos tratando, no se está haciendo el estudio, disculpen la forma de hablar mala, estamos haciendo ese estudio para ver un plan de mejora de las pérdidas, para eso repartir todas las redes, los 17.000, 18.000 kilómetros de red de todo el Uruguay, repartirlos en 700 sectores para hacerlos más dominables y ver qué hacer en cada sector para aumentar. A metas admisibles, ¿verdad? Si uno googlea y mira qué pasa en España, qué pasa en Italia, eso a veces cuando las pérdidas son un 30 se quejan. Estamos hablando de otros países. En Italia, en algunos lugares.
Para ese salto de 50 a 30% de pérdidas, hay un plan que están haciendo.
Hay un plan que estamos haciendo.
Dividirlo en 700 parcelas y eso lo van a dejar pronto, por lo menos el plan, el proyecto.
Sí. Tengo la esperanza de que ese proyecto en parte se pueda financiar, por lo menos a largo plazo, inmediatamente, pero al principio yo creo que hay que inyectarle plata al tema, pero creo que esos ahorros implicarían que nos realimente y nos ayuden a repagar eso.
Terminamos hablando con Raúl Montero de un plan que tendría que trascender gobiernos, sí, que tendrían que tomar lo hecho, estudiado por el gobierno anterior, obviamente ponerle su énfasis y ver si se va adelante con ese plan en un futuro gobierno en OCE. Raúl Montero, que ha estado al frente de OCE estos 4 años, que está en OCE desde el 89, tiene más de 30 o casi 30 años allí.
Que vino con muy pocas horas de sueño esta mañana.
Sí, porque llovió mucho en la noche y eso también preocupa a la gente de OCE. Bueno, Raúl, gracias por este rato. Volveremos a hablar ahí al final del periodo. Gracias.
Muchas gracias a usted. En realidad, está bueno que me ayudan a ordenar esto que lo manejamos todos los días, pero tener que plantearlo así como ustedes lo plantearon, pensando para adelante, nos ayuda a pensar.
Gracias, Raúl. Gracias por estar.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Itaú Week. Darwin ya aprovechó las ofertas de Itaú. Aprovechalas tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, gusto saludarlo en este viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo le va, Lionel? Es impresionante, hemos llegado a otra semana más.
Tremendo, pasados por agua. El presidente de OCE no durmió anoche.
No me digas, ¿otra vez?
Otra vez por cantidad de agua.
Claro, ahora por exceso.
¿Por exceso, en serio? Sí. No, otra vez está sin dormir.
Sí, vino acá sin dormir.
No
íbamos a hablar de eso, no
está
lo llamamos
todo
por
el tiempo preocupado sí, por la lluvia.
Y son 30 años ahí adentro, más de 30 años, casi 40 que está en la empresa.
Está ahogado en los problemas, sí, sí, ¿verdad? Que le genera ese lugar.
Hay muchos de todos los colores partidarios de las empresas públicas, que de todos los sectores, que se ponen una camiseta de la empresa que es tremendo.
Que la tienen, que la tienen su trayectoria.
No,
claro.
No quise decir la ponen.
No, pero
una, digo. Ya me tiraste arriba.
No es eso que le decís.
Me tiró arriba.
La voluntad instalada en la mañana. No, señor, que tiene la camiseta puesta por su trayectoria y se la ponen en roles que uno no se los desea a nadie.
No.
Ser presidente de OCE en este periodo estuvo bravo.
Igual, si le tengo que decir a ser presidente de OCE, no, ser presidente de OCE en este periodo es el peor periodo que te pueda tocar. No,
estuvo muy bravo.
Pero igual entre ellos y ser la embajadora de Venezuela... ¿Qué le desea a usted? No. Si tiene que desearle una de las dos.
Embajador, ¿usted se refiere a la embajadora uruguaya en Venezuela?
La embajadora uruguaya en Venezuela, sí, señor.
Bueno, lo dijo el presidente en su momento en una declaración pública. Dijo, ¿se imaginan que no hay gente haciendo fila para agarrar de la embajada en Venezuela?
Ah, dijo, claro. Ya, Silvana Monte de Oca fue designada nuestra solidaridad, ¿verdad?
Claro,
una víctima de la política, una víctima de la democracia.
¿Qué habrá hecho para merecer esto?
Para los que dicen que no hay víctimas en democracia, ahí tiene. Y yo calculo que lo menos le ha recomendado el abogado de divorcio a Loli. Eso, ahí como...
lo más chico,
para el hecho, señor. Y lo más así difícil, duro, es haberle sacudido el pelo al presidente, señor. Y haberle hecho caer alguno de los injertos. O sea, le hizo perder $3,000 en una sacudida de pelo. nuestra solidaridad como la que tuvo a Beijón contra el Cobal, ¿vieron?
Ajá, tuve solidaridad.
Hablamos en la deportiva.
En la deportiva.
Sí, no le puede hacer eso. No, lo tiene que echar, todo.
Okay. No vino y no sé qué pasó.
Y nada, lo abrazo allí y le frota.
Ah, le frotó los pelos.
La inversión. ¿Qué me frota la inversión? No froté.
No toque que tiene un no Porsche ahí, claro, en la cabeza.
Claro, exactamente. No ve que tiene un Maserati en la cabeza. Bueno, nuestra solidaridad entonces con Silvana Montes de Oca, señora invisibilizada, ¿verdad? Uh-huh. Por la agencia de publicidad Invisible, justamente, que mediante esta orquestación internacional, bueno, generó un escándalo sin precedentes que daña la democracia para tapar que están mandando una mujer en el mes de la mujer a Venezuela.
Viste lo mostró.
Es una mujer, señor, en el mes de la mujer, a Venezuela. No entran a los asados, pero van a Caracas. Las mandan a Caracas, eso sí. A los asados no, a Caracas sí. Ese es el cartel que le vamos a hacer al presidente.
Había estado en Washington, en Toronto, en Santiago de Chile y ahora Caracas.
Y bueno, le en están cobrando algo. No, evidentemente, caía bien hasta Santiago, caía bien en el gobierno y empezó a caer mal, ¿verdad? Es un lugar en el que nadie quiere estar y mucho menos como enviado de este gobierno, que no le cae en gracia a Maduro. ¿Entiendes?
Sí.
Silvana Montes de Oca, Montes de Oca, Oca, y me tiro un tiro en los huevos porque me toca. Eso es lo que me pego, así es. De Oca a Oca y me pego un tiro en los huevos porque me toca, ¿verdad?
Sí, sí. Es recordando a Emilio Aragón.
Exactamente, señor. Y es que más o menos lo que le pasó, y porque me toca.
A Venezuela,
Silvana Montes de Oca, la suerte loca. Y te toca lo que te toca. Anda para Venezuela. Bueno, amigos, ahora que logramos visibilizar una mujer visibilizada por día, señor. Vamos a hacer
qué buena campaña, Darwin. Me gusta mucho.
En el mes de la mujer. Vamos a visibilizar una mujer por día. La de
empezamos hoy, a mitad de mes.
Sí, porque se me acaba de ocurrir.
Pero entonces, me gusta mucho. Vamos a tratar de sostener este proyecto.
Una mujer visibilizada por día, señor. Para que... yo soy feminista de Silvana Montes de Oca.
Correcto.
Voy a repasar una a una a todas las mujeres que soy feminista. ¿Cuántos programas nos quedan de marzo?
Y unos 10, 11.
Capaz que visibilizamos una cada dos días.
Bueno, a trabajar.
Si no se enojan, no me refiero a la feminista, que seguro se enojan.
No, eso seguro.
Es una cosa que viene ya preseteado, ¿verdad? Viene por defecto así la feminista, viene enojada.
Algo
ya.
Mal le estamos haciendo seguro, Darwin.
Seguro, pero seguro. Si no se enojan todo el reto...
¿Hacemos una día por medio?
Una día por medio, visibilizar una vez por día.
Cinco más en lo que queda el mes, vamos a visibilizar.
Yo para mí a cinco llegamos, ¿está? Sí. Bueno, amigos, ¿puede ser nacional o internacional?
Perfecto.
No, que capaz se queda corto, si no está bien.
No, para visibilizar hay un montón, ¿eh?
¿Quién se queda corto?
No, Darwin, la cantidad.
¿Quién se queda corto? Vejiga, ¿A quién le decís que se queda corto? Bueno, amigo.
Sí.
¿Ya se fueron las chinches de agua?
Yo no he escuchado más hablar
de ninguna. Bueno, pero yo la uso en el ascensor esa. ¿Y se fueron las chinches de agua? La gente me queda mirando, no logré establecer ninguna conversación con eso, ¿verdad?
No funcionó.
Le pregunté a una moza también, mientras esperaba a juntar, a llenar con un amigo. Lo iba a invitar a usted, Lionel, pero era muy tarde, era a las 9. Y bueno, entonces invité a un amigo que puede comer después de las 8:30 de la noche.
Sí.
Que tenemos el privilegio. Le dije, somos dos privilegiados. Yo tengo un amigo que no puede comer ya hasta ahora.
Sí, muy del su desarrollo eso también. Los países desarrollados comemos cenamos temprano.
Sí, tienen todo el esófago.
Yo, pero en general es muy, muy de primer
mundo. Bueno,
no era el primer mundo. Astoria no quería, Delgado también, el primer mundo. Bueno, empiecen a cenar temprano. Es más fácil que todo lo que quieren hacer para el
primero. Es lo que quería ella, lo que quería meter
Ramón
Méndez
también
con el cambio de horario. Ella no era para
eso. No, eso no tiene...
lo que defendía, que no se discutía más en el mundo.
Tiene razón.
Bueno, y sí, qué le digo, señor, es impresionante. La tiré ayer y no la agarraba a nadie. La tiré a la moza también. Yo la tiré mientras esperaba, porque llegué antes, que es horrible, porque te empiezan a mirar con lástima los mozos. oh, mirá, ahí está el señor que cree que va a venir una persona. Es durísimo, porque uno dice mesa para dos, y después los primeros 10 minutos te empiezan a mirar y te empiezan a arrimar cosas. Le traje el pancito, tirarle unas migas ahí al viejo ese, por favor. ¿Entiendes? Es muy lindo. Yo empecé a ver cómo se arrimaba también la encargada y miraba ahí, ya se ve que se había comentado la cocina, salían. Llegó como 15 minutos tarde mi amigo y bueno, era el viejo que se cree que tiene amigos.
Lo penelopean, Darwin.
Exacto, prácticamente ya le estaba, ya me estaban por traer algo para tejer, ¿verdad? Claro. Teja, señor. Y bueno, un ovillito, ya había sacado un ovillito de lana, ¿verdad? Y me hacían así con las agujitas de crochet. Y en el medio de todo eso le tiré, y ya se fueron las chinches de agua al final.
Anoche, Darwin, en el Parque Central, maté unas cuantas chinches, descargué toda mi ira en las pobres criaturas.
Y había ira para descargar
ahí. Chinche de agua, señor, todavía están las chinches de agua. Entonces lo que se fue es la moda de las chinches de agua.
Claro. Sí. No son tantas.
La chinche del agua está, pero se fue, taparon, la agencia de publicidad invisible tapó la invasión de la chinche del agua, ¿no?
Vinieron cosas más fuertes.
No llegamos ni a disfrutar del experto brasilero de la chinche de agua, señor.
Sí, de la Facultad de Agronomía. Un entomólogo de agronomía.
Sí, lo tengo guardado. El lunes vamos a escuchar el audio del experto brasilero de la chinche de agua. El lunes va a hablar de la chinche del agua.
Perfecto. Y va a ser el visibilizado.
Exacto, señor. La mujer visibilizada.
No. Es la chinche femenino, ¿eh?
Es la chinche, señor. Bueno, ¿no? Entonces no. Además vamos a tener una mujer visibilizada. Sí, exactamente. Como hoy lo hicimos con... Carmen Monte de Oca, señor.
No era Carmen, era bueno, Silvana. Era...
Pero no importa, pero era mujer.
Mujer,
está, era mujer. Bueno, y masa de aire, dice que Mesul. No me gusta masa de aire. Que ¿cómo se moverá? Mesul pronosticó cómo se moverá la masa de aire que provocó tormenta. Masa de aire, es tiempo de cambiar la denominación. Le aviso a los meteorólogos. Masazo de aire turbocaliente, por ejemplo, una cosa más así. Claro. Masa madre. Hirviente de aire agobiante. Una cosa por el estilo, ¿verdad? Me parece que están quedados con masa de aire.
Masa de aire, sí, se cansaron y tiraron la primera vez que se les ocurrió.
Insuficiente. Bueno, vamos con algunos coletazos. Del caso, ¿verdad? Reacciones. Los blancos. Ajá. Los blancos ven un dejavo.
Dejavo.
Bueno, sí, ellos dicen dejavu, eso.
Dejavu, claro, pero eso se pone el filo.
En el caso uruguayo es dejavo.
Dejavo.
Es lo mismo. Es espectacular. Sí, es lo mismo. En términos cromáticos, ven lo mismo en este caso.
¿Qué es lo de Penades?
Sí.
Ese es el dejavu.
Dejavo. Es lo mismo, ven lo mismo. Bueno, es espectacular.
Está Romina y en político,
término, claro, y en términos cromáticos son el antiesquimales. Claro. Ven un solo tono de blanco ellos. Blanco como hueso de bagual. Ese es el único blanco que reconoce. El único blanco, señor. Van a terminar una guerra con los esquimales. Y después de jabó. Es igual, blanco como hueso de bagual. Es el mismo blanco. Tremendo de jabó, dicen que es. Tremendo, pero es un dejavó de acá al Tala. Un dejavó de acá al Sauce. Y dice que lo ven igual. Dice,
es rarísima la declaración, ¿eh?
No, es maravillosa. Dice que está que a lo que ven ellos, la presencia del oráculo con dos colitas.
eso coincide.
Claro, exactamente. Yo no sé si se le puede llamar oráculo. En este caso hay que decir oráculo. Pero bueno, es muy difícil. Oraculé. Y bueno, oraculé, señora Celeste, oraculé. Y bueno, y es difícil, ¿no? Esto de andar degenerando involuntariamente. Eso que como que le da de género eso. Cuando se degenera voluntariamente está bien. Si todos estamos de acuerdo y hay consenso.
Sí, correcto.
Pero involuntariamente, más. No. Eso es lo que entendí. Del degeneramiento.
Está en la búsqueda de
Bueno, pero vayamos al problema monocromático de los blancos.
Sí.
Estaba que solo ven un blanco. Negacionista de los esquimales. Sabían, ¿no? Son esquimales
planistas. Anti-esquimales, sí.
Anti-esquimales, esquimal planista. No creen en la existencia de los esquimales. Y son 74 blancos diferentes. Dicen, mienten los esquimales. Dicen que mienten los esquimales. No, señor. Eso no es verdad. Eso es un solo blanco. Que es lo que está pasando ahora, en este caso. Lo mismito dicen, lo mismito vemos. Es espectacular. ¿Hay alguna diferencia?
Sí.
Orsi no tiene los cachetes colorados, para empezar. Bueno. Es un detalle, pero no es menor. En la configuración del personaje.
Bueno, no es menor, es otro detalle.
Exacto, ahí está. Ya dijimos dos. Todos sabíamos.
La diferencia que están haciendo.
Todos sabíamos. No es menor. Tiene 42 horas, en 2014 tenía 32. Está, listo.
Pasa que el primer detalle era menor.
Ni siquiera si da vuelta los números, le queda el doble de los gustos de penales.
Bajo ¿tá? Ninguna combinación.
No, exactamente. No hay manera, ¿está? Dividirlo entre dos, nada. Pero todos sabían que Penades era de pagar servicio. Todos sabían que a Penades le gustaban los jóvenes. Muy pocos, o nadie, pensamos que sabían que le gustaban tan jóvenes. Pero cuando prendieron la pedofiseñal, todos pudimos, encasillar esa práctica rápidamente, porque es un tipo de persona, ¿verdad?
Claro, y más que un festival de confirmación de prejuicio, fue un festival de profundización del prejuicio.
Correcto, exacto, fue mucho más lejos de lo que claro. Prejuiciábamos. Exacto. El prejuicio era muy benevolente, o sea, una seda de que... ya no es un gusto eso. Eso ya es una filia. Claro, pasó de gusto a filia. Que cuando te pasa dos paradas del gusto. A mí me gusta mucho esto. No, eso ya es una filia, señor. Y todos pudimos encasillar esa práctica, ¿verdad? Y a veces partido, dentro de un tipo de BGDP+, ¿verdad? O sea, es un tipo viejo gay degenerado paga plus. ¿Verdad? Sí. Ese era...
El movimiento, sí.
El tipo de persona, el tipo de el personaje, digamos, sí. ¿No? A este se ha conocido el EBG, ¿verdad? El legislador viejo gay. Uh-huh. El legislador viejo gay que pasó a ser un BGDP+.
Bueno.
¿Está?
Ok.
Pero son categorías muy reconocibles. Son reconocibles, o sea, están dentro de... cierto tipo de desviaciones que se conocen. Ahora, la escena de Bruce Willis en Duro de Felar no puede haber sucedido más de una vez. No entra en ningún tipo de característica de ningún personaje, ¿verdad?, que pueda tener este tipo de situaciones en forma repetida.
Sería muy raro.
Claro, por lo tanto...
Una especie de Jack el Destripador Soft.
Correcto, Jack
el Destabicador.
Jack el Destabicador, exactamente. Sí. Por eso el coleccionista de huevo, eso que hablábamos ayer, ¿verdad? Sí. De hueso, eso lo que decíamos. Entonces, Barry Spencer, dos puños contra la banquina. Estamos hablando de... es imposible encasillar, ¿entiendes? No hay ningún personaje que uno pueda reconocer que en esa conducta repetidamente, ¿verdad?
Es muy complicado el tipo sociológico previo en el que uno puede encajar esta pieza.
Correcto, por lo tanto no tiene nada que ver, es claramente aislado. No van a poder acumular casos, volumen, que es lo que le da credibilidad a este tipo de acusaciones, ¿verdad? Y entonces, dirigente nacionalista, dice la nota, por estas horas coinciden en el de Jabó, que tiene todo esto con el caso Penades. Es todo lo mismo, sintetizó El País el dirigente Sebastián da Silva. ¿Y cómo sintetizó? Mamita, sintetizó como una máquina de hacer chorizo. Mirá cómo sinteticé este chancho. No, eso no es una síntesis, no. Eso no es sintetizar, lo trituraste. Es muy parecido, el método de síntesis que tiene la Silva es muy parecido al de triturar. Es todo lo mismo. No hay nada lo mismo, ya le digo, salvo el oráculo de dos colitas, no hay nada lo mismo. El oráculo de 1.90 con dos colitas, lo mismo. Después, todo lo demás, nada lo mismo. Pero bueno, los blancos que ven un
dejado. Nota del País sobre los blancos que ven. No sé, hay nombres ahí. Sí, los blancos.
Hay que resaltar.
Sebastián da Silva lo dijo después. Sí, hay más gente o Sebastián da Silva.
solo yo atiendo así. Bueno, sí, solo yo atiendo así, lo dejó que pusieran su nombre ahí.
Sí, ¿no? Claro.
Ponelo, no lo vas a poner. Dale, que es lo mismo. Poné que digo yo que es lo mismo.
Sí, ahí va.
Después,
sí.
Hay que resaltar la actitud del presidente. O sea, que no ha salido a decir que confía en la palabra de Orsi.
Que sería lapidario, ¿verdad?
Lo hunde. Sí. Lo hunde, se mete en la campaña y lo hunde, lo tira, baja un candidato. Y ahí sí, sería lo mismo, no todo lo mismo, un par de cosas lo mismo, ¿me entienden? Pero esa cosa lo mismo, mejor que no suceda. Nosotros estamos haciendo una encuesta, ¿debería salir a darle su confianza al presidente o abstenerse para no perjudicarlo? Estamos haciendo una encuesta.
Bien, tendremos los resultados. Ah, nosotros dice que quieren.
Sí, nosotros. Encuesta. Estamos haciendo una encuesta. ¿Debería, para usted, el presidente, debería salir a darle su confianza a la palabra de Orsi o abstenerse para no perjudicarlo? La estadística lo condiciona un poco, me parece. Yo para mí entonces está bien lo que hace.
Mantiene el silencio.
Democracia, señor. Esa es la excepcionalidad democrática uruguaya. Cualquier otro presidente hubiera aprovechado esa estadística para, bueno...
hacer uso de su superpoder.
Correcto, señor. Y ese superpoder que tiene, de creer en lo que... al final salió que no. Entonces, me parece que él se abstenga de utilizar ese superpoder, porque es la responsabilidad que conlleva todo superpoder.
La gran responsabilidad.
Como le dijo el abuelo del hombre araña, al hombre araña. Antes que fuera el hombre araña, le dijo eso, que todo superpoder y una superresponsabilidad es él, ¿verdad? Libertad del superpoder responsable, aplica esa libertad del superpoder responsable y no hace, no hunde a una persona, ¿verdad? Porque atrás de todo esto hay una persona.
Está cuidando la democracia del presidente de la República, eso es importante.
Sí, exacto, y a las personas, ¿verdad? Es importantísimo. Pero igual. ¿Debería salir a darle su confianza o abstenerse para no perjudicarlo?
La pregunta
tampoco,
está.
La pregunta está. Si fuera delgado, diría. No,
la respuesta de Silva ya la sabemos.
Es todo lo mismo. Sí, claro, dale. La respuesta de Silva es este chorizo. ¡Dale con este chorizo! ¡Dale, que sintetizo! Vamos a seguir sintetizando. Espectacular como sintetiza. Bueno, así que después, otro.
Sí.
En el MPP.
Sí.
Ah, tan divina la reacción. Ya se pusieron hay una crónica del país hoy espectacular. Lo iba a hacer como asterisco porque venía dentro de otra reacción que es pero se valió su propio espacio. Venía de otra reacción que es la de los fiscales. Porque hubo una reacción también, ¿sí?
Una reacción casi preventiva, diría.
No, es buenísimo. Nos piden que nos están pidiendo demasiado, ya le digo a los fiscales. Los fiscales piden que no se levante su suspicacia contra la fiscal del 14.
Sandra Fleita, sí.
Ya se habían levantado todas.
Pero además, yo qué sé, háblense entre ustedes, los tres poderes, pídanse esas cosas, pero a nosotros la población, we the people.
Vivimos de la suspicacia, gente.
Amigo, we the people, déjenos disfrutar a we the people. We the people, claro, vamos arriba.
Está bien, pero yo creo que se entienden el planteo de la fiscalía, me parece, de la asociación de fiscales, y me parece muy atendible.
Sí.
Lo que pasa es que salta frente a algo que rompe los ojos, que es que la fiscal en la que cayó el caso fue candidateada públicamente por cabildo abierto para la fiscalía de corte.
Es lo mismo.
Me parece muy atendible.
Un dejabó, lo que dice Ricardo.
Muy atendible lo que dice la asociación de fiscales, que no entremos a tirarle a los fiscales arriba estas cosas, que entre otras cosas no tienen permitida actividad política. Los fiscales que un partido le haya propuesto no tiene por qué decir que esa fiscal tiene una posición política partidaria.
Todo lo contrario de lo que piden los fiscales, Ricardo.
Para mí
usted se levantó muy pipinela hoy y está tratando de volcarle la tribuna encima a Ricardo.
Él me la tiró arriba primero.
Vino todo pimpinelizado. Eso le pareció a usted porque está pimpinelizado. Está muy pimpinelizado. Parece eso, que es una fiscal blindante.
Fiscal blindante.
Y tuvo un problemita cuando Jorge Díaz era el fiscal general de la Nación.
Una parte grande de los fiscales tuvo sus funciones con Díaz.
Pero acá. Sí, ahora voy a ir a cuál tuvo, cuál fue el proyecto. Bueno, este fue material, ¿eh?
Uf.
O sea, se comió una dura, ¿eh? No estoy hablando de Orsi. No, no, para no alimentar rumores, señor. Porque siempre estamos alimentando rumores y suspicacias. Y acá los fiscales nos piden que no generemos rumores y suspicacias.
Estamos haciendo eso, justo.
Por el bien de la justicia y la democracia. Sí, bueno, pero yo lo entiendo, pero ¿quién se preocupa por el bien de nuestro entretenimiento We the People, señor? Y la descarga colectiva de We the People en el consumo de los eventos que genera la justicia y la democracia también. ¿Eh? Déjenos disfrutar. Porque además, están todos generados. Insisto que nos están pidiendo mucho para este caso. Dice que... yo debería saberlo. Todo esto está montado arriba de una bola de masa madre de rumores y suspicacias con golpe de artes marciales mixtas arriba de un auto y con la bragueta abierta. Me pregunto si todo eso que hizo el Jackie Trans, inclusivo, el Barry Spencer del Parque Roosevelt, me refiero a la toma de cabello, cabezazo en tabique, apertura de puerta y eyección del objeto extraño en un solo movimiento, lo hizo con la bragueta abierta. Es una pregunta ociosa. Sí, por supuesto. Nadie que no tenga un tiempo extralimitado de ocio puede llegar a esa pregunta.
Ah, ahora no puedo salir de ahí.
Pero, si lo hizo con la bragueta abierta, es más todavía, es más para llevarlo al cine todavía. Es, vení, Bayonesa, dale, no te gustan las de karate, no te gustan las de karate, Bayonesa, la puta madre. Y ya me calentó. ¿Verdad? Solo de montaña y con hombre. Bueno, así que acá, esta no, claro, ahora me di cuenta que no. Así que acá yo lamento decirle al gremio de fiscales que casi no hay otra cosa que no sean rumores y suplicacias.
Bueno, sí.
Pero ellos tienen que hacer
eso. Lo que pasa es que los fiscales también se han comido el garrón de Fossati, ¿no? Entonces...
Vienen de ellos.
Y bueno.
Sí, sí.
Se comieron el garrón.
Menos estridente, pero también el de Darriña Viera. Sí, también.
Pero se comieron el garrón, señor, como la flu.
También, sale y se va la política, también.
También me había olvidado de Darriña Viera, que la sacaron por una supuesta...
Ah, de Viviña, sí, claro.
La sacaron por una supuesta violencia física.
De Viviña estaba... Ah, era especial de Viviña. A mí me encantaba de Viviña Viera.
Bueno, y van para la política, entonces eso sí se...
Ya visibilicé dos en un día de Viviña Viera, tomá, ahí tenés.
Sí, ahí sí, bien, Ricardo por abajo su grito, Jorge Díaz, que si hace política será en el Frente Amplio. Entonces los fiscales, ellos sí están comiendo garro,
están
no
están conviviendo con eso.
Los fiscales que realmente quieren trabajar una línea independiente y cada uno que se va notoriosísimo, no notorio, notoriosísima como Fossati de un caso, se les mete enseguida en la política y dice, ¡fua! Se nos va a ir todo arriba de vuelta.
Claro,
claramente dejan atrás donde estaban.
No, no tiene que ver.
Sí, ahora jódense ustedes.
Claro. Y el reto.
Y lamento decirle a la asociación de fiscales, aprecio mucho, a Julián Rosa, Mirta, todo, pero lamento decirle que están en el horno.
Y no se puede.
Es un discurso que tenga chance de calar muy hondo.
No, porque eso es lo que le digo, nos están pidiendo demasiado, amigos. Nos piden demasiado. Nos exigen mucho como sociedad. ¿Y cómo hacemos? Porque ya están todos desparramados los rumores y la suspicacia. ¿Entiendes? Nos cayeron 150 mililitros de rumores y suspicacia. Milímetros. ¿Sabe todo eso que llovieran rumores y suspicacia? ¿Y dónde los metemos? Hay un geyser de rumores y suspicacia en el barrio Gómez.
Se desbordó el paso severino de la suspicacia.
Santiago, ¿verdad? Tratando de aislarse de esto. Dice, pasa que no me ayudan los medios, Darwin. Tiene tremenda cara de cabildante la fiscal.
Tremenda cara de cabildante. Una fiscal bildante de pe a pa. ¿Verdad? De pe a pa.
Cara de cabildante. ¿Qué le pasa a Santiago?
¿Cómo? Santiago es un cabildantólogo igual que uno, señor. Y acá nos respetamos. Un saludo de colega. Acá somos todos, seguimos, nos gusta toda la liturgia y la... características esenciales del personaje que
ella no le ayudan los lazos familiares, me dicen que es familiar también de una cabildante
es tremenda fiscal bildante. Bueno, sí, pero
cayó ahí justo el caso. Ella sí. venía de Colonia mucho tiempo, trasladada hace poco tiempo a Ciudad de la Costa y por la cuestión
increíble,
de turnos y de tipificación inicial del delito cayó en su fiscalía.
Sí, ahí está. ¿Y por qué? Si la denuncia fue en la décima, a las 2 de
no,
la mañana.
No, pero refiere al lugar de los hechos, claro. No al lugar de la denuncia. La fecha de la denuncia incide, porque no juega la fecha de los hechos, sino la fecha de la denuncia.
¿Y no le tendría que agarrar un fiscal del 2014 que estuviera en Ciudad de la Costa en 2014?
Era muy otra la fiscalía en el 2014.
Oh, sí, sí.
Era el otro código.
No está mal lo que hizo Darwin.
Yo qué sé, si vamos a retrotraer todo, si vamos a retrotraer espacialmente, también lo tenemos que hacer temporalmente, yo para mí, ¿no? Estoy pensando para mejorar nuestra justicia, ¿verdad? Ahora, ya le digo, con toda esta inundación de rumores y sospechas, que nos pidan que no, buche, no salpiquen para los fiscales. Dejate de joder, dale, metete acá a chapotear, que está divina la cancha.
Está divina.
Está divina la cancha, disfruten vos. Y bueno, al final.
Hasta la democracia en juego, ¿no?
Y dicen que Fleita en su momento fue sancionada por el entonces titular del Ministerio Público, Jorge Díaz, que ahora está enfrentado a ella, patrocinando a Orsi en la investigación de la denuncia. Correcto. Fleitas había sido sancionada con 6 meses de suspensión y retención de la mitad de su salario. Luego de que el Colegio de Abogados del Uruguay denunciara irregularidades institucionales frente a la Fiscalía de 33. ¡Espectacular! ¡Calentame el clásico! ¡Ponele más pimienta a esa defensa siciliana con estrogonof! ¡Que es la preferida del hombre! ¡Qué hermosa que va a estar esa defensa siciliana con estrogonof, señor! Va a ser arder la boca. Es espectacular. Está lindísimo.
Está vamos lindísimo. A chapotear. Sí, la gente está chapoteando. Pensé igual que Santi, dice Virginia. La mata la cara de Cabildante y se maquilla igual que Irene.
Sí, es la misma. Sí, claro, debe tener un cuadro de ella misma. También. Y bueno, está acto seguido.
Sí.
La gremial aclaró que ya metieron una, ya metieron una por abajo de la mesa que no iba, además. Dada la coyuntura de acefalía que padecemos desde hace casi 1000 días. Qué duro.
Acefalo.
Sí, acefaldías. Llevan.
La Acefaldía General de la Nación.
Acefaldía General de la Nación, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En qué le puedo servir? Acefaldía General de la Nación. Duro igual, con Gómez, que está
bueno, internado. Está en problema de salud.
No, sí,
pero 1000 días entra todo lo que tuvo Gómez.
Sí, sí,
yo
sí,
te acuerdo, yo te acuerdo, se notaba la cefalía.
Incluyen al periodo Gómez en la cefalía.
Sí, se notaba de Buenos Aires la cefalía, pero igual podrían haber sido un poquito... Bueno. Un poquito menos.
Bueno, en términos formales es estrictamente cierto porque falta un titular.
Sí, claro, no era un interino.
Es interino y ahora el interinato del interinato.
Exacto, está interinando el interinato, señor. Pero parece que no se comportaba con nada. Bueno, ella es la fiscalía. Y entonces les decía que como parte de esta bola de rumores y todo, los tupas ya están pensando. Claro, le dieron el... Mirá, retrocedo.
Sí, vamos a ir
ahí. De bovino.
Sí.
¿Cómo reaccionaron el MPP? Según una crónica muy linda y amigable, le digo, del país.
Ok.
¿Quieres la parte del medio? Después
para que vean que la democracia... Sí, vamos a la parte del medio.
Expectativa.
Porque la parte del medio es la democracia.
Sí, señor.
Y si no cae la parte del medio, ¿sabe lo que se cae? Si se cae la parte del medio, cae la democracia, señor. La democracia. Todos los días jugando a finales la democracia. Es impresionante. No para de jugar finales. Y le digo, la democracia, en ese sentido, en el sentido de la prensa, escrita en papel, todavía funciona. Y es increíble porque no está la Enrique, que era el que la hacía funcionar. Pero algo todavía...
Algo quedó, espíritu, algo dejó.
¿Sabe lo que dejó? La democracia en pie, dejó el Enrique. Salud, Enrique.
Parte del medio.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca a la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotia Bank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Y ahí vamos a darle más repercusiones, más reacciones a la denuncia presentada contra Yamandú Bassi.
Sí, atención, señor, porque y más deja vos.
Deja vos.
Más deja vos, señor, más gente que ve deja vos. Bueno, miren esto, entonces. Dejando a un lado la, entre comillas, indignación que les produjo el hecho. No sé por qué, entre comillas. La verdad no sé bien.
Bueno, nada, bueno,
capaz que no los indignó realmente, o sea, que toda le, no, a mí me parece que los indignó.
Uno hace empatía, Reiki, como le dice usted, con la víctima en la situación, y es indignante la situación.
No, pero la indignación de la denuncia, creo que no, me perdí.
La indignación que les produjo el hecho.
El hecho.
Ah, el hecho. Perfecto.
Pero hay que ir hasta...
Pero el hecho pensé que era la denuncia.
Yo también pensé que era la denuncia.
Claro, como que, que hayan denunciado así.
Bueno, los hechos son la denuncia, ¿no? O sea, es lo más parecido a los hechos que tenemos hasta ahora.
No, para mí no.
El hecho ya lo describió Darwin hasta el hartazgo en diferentes formas y versiones.
Bueno, pero en base a la denuncia.
No, ya en base a la denuncia, claro, pero no es el hecho, no, claramente, ¿no? Decidió pasar a la ofensiva para desacreditar la denuncia que narra el hecho, digamos que que se presentó contra el precandidato frentista. O sea que, claro, vamos a dejar de lado la indignación. Ahora entiendo por qué estaba entre comillas. Por una agresión ocurrida presuntamente hace 9 años. La ofensiva comenzó el mismo miércoles una vez conocida la acusación y quedó en gran parte en manos del MPP. Primer error. La base política que sustenta su precandidatura. Le dejen en manos de Jorge Díaz. Al MPP le mostrás el trapo rojo y redobla, dijo al país un alto dirigente del sector. No sé qué quiere decir.
¿Qué quiere decir?
No tengo idea, no te quiero, pero acá es donde empieza.
Ay, en la jerga.
Son todas tupas señales, claro. Sí, yo no entiendo nada de esto. Yo conozco el tupa muy superficialmente, digamos, y me resulta atractivo hacer ciertas caricaturas del personaje del tupa, pero ya cuando entran en su jerga, no los entiendo. Les mostrás el trapo rojo y redobla, señor. Bueno, yo para mí es medio eso que le decía yo, que la denuncia de despertó al mamado, eso. ¿No?
Está bien, de la familia de ese.
Eso que hablábamos, que no, el MPP, que una de las razones por las cuales decía que esto no va a golpear muy fuerte, porque el militante del MPP no, lo sacude, pero de otra manera. Bueno, me parece que es como por ahí. Dice que, bueno, una respuesta rápida del postulante se hizo, que ese mismo día compareció ante la prensa y se procuró esa idea con tono claro y calmo, pero a la vez firme. O sea, todo lo contrario a la primera aparición, digamos. O sea, lo que hicieron es, bueno, hiciste todo mal, o sea, todo al revés, lo primero. Rápido, enseguida, y además, más o menos firme, ¿verdad? Todo lo contrario a ese malambo dubitativo que tuviste bailando, porque al final siempre termina, cuando habla baila malambo también, eso es espectacular, ¿no? Que él hizo esas danzas folclóricas, ¿no?
Sí, correcto.
Y bueno, y se le metieron en la cabeza. Ese es el problema de hacer danzas folclóricas. Se te mete en la cabeza y después bailas malambo cuando estás hablando también. Bueno, eso es lo que dijeron, sin malambo, por favor. Y eso es lo que, rápido y sin malambo. Eso es lo que se infiere de este nuevo tono que le pidieron que tuviera. En una fuerza política que se define como antipatriarcal, cualquier denuncia de una posible violencia de género resulta grave.
Bien, ahí está la indignación con él.
Tremendo bolazo. Sí, tremendo bolazo.
¿El MPP se define como antipatriarcal?
No, yo no sabía, pero es lo mismo.
Es interesante.
Es interesante dentro de la mosqueta molecular, digamos, de la que hablábamos el otro día, de esa insustancialidad, de esa danza molecular imperceptible. Ah,
sí,
¿verdad?
Está bien, pero si uno tiene asados, por ejemplo, con gente de la organización en algún momento, es una herramienta espectacular si eso está escrito en algún lado.
Ah, claro, para discutir, para discusión de asados. Es como la del tupita con iPhone. Es lo mismo, sí, lo ve con un iPhone, sí, tupita con iPhone. pero tiene el mismo tipo de valor, señor. Es lo que hablamos, eso, danza molecular, es el Bolshoi de Higgs. Así se le llama, ¿verdad? En términos políticos, el Bolshoi de Higgs, porque es un ballet de moléculas que no llegamos a divisar, ¿verdad? Con nuestra miopía humana. Bueno, no quiere decir nada antipatriarcal, tanto menos puede condicionar una conducta, ni siquiera un discurso. Antipatriarcal es el anti todo lo malo de esto que ahora se ve como malo. Y hay que terminar para que venga lo bueno. Eso es antipatriarcal. Somos una fuerza política que se define como anti todo lo malo de toda hora que se ve como malo, que hay que terminar para que venga lo bueno. Esa es nuestra fuerza, así es nuestra fuerza política.
Bien.
Y somos antiindividualistas, antiegoístas y antioligarquía. Y anti todo y buenas noches. Definirse como antipatriarcal, yo para mí, menos vinculante que definirse anticapitalista. Se lo digo.
Bien.
Que ya tiene un grado de no vinculante igual 100.
Antipatriarcal,
capitalista. Ya, el grado de no vinculación, 100, anticapitalista. No puede ser anticapitalista más que desde la retórica. Uh-huh. Si no, tendría que ir a vivir a una comunidad hippie que desayuna rayos de sol. Por lo tanto, no es vinculante, eso es lo que le digo. No tiene, no necesita, no está encorsetado por esa autodefinición. Todo lo contrario, señor. Ese tipo de chirimbolo del arbolito ideológico, que nadie más o menos sensato espera que tengan una práctica acorde, porque es lisa y llanamente, simplemente, absolutamente, rematadamente imposible, ¿verdad? Me quedaron algunos adorios afuera que...
Sí, déjelo otro día.
Exacto. Bueno, entonces después, el propio Orsi manifestó al país que es víctima de una operación muy bien orquestada, detrás de la que hay una mafia internacional con mucha guita. Ya el Tupa empezó a dejar volar su imaginación, ¿verdad? Ya es una mafia internacional, ¿no?
Bueno, pero te están las cuentas.
Está bien. Sí, está bien, pero eso lo puedes pagar de acá.
Sí, eso se puede hacer de acá, sí.
Mil cuentas del exterior para interactuar sobre el tema de redes sociales. Ni siquiera pudieran aclarar si eran bot o troll, si replicaban o solo interactuaban con cuestiones básicas, digamos que serían más bien de robot, o si eran ocupadas por gente que está en una granja y va y discute ahí, ¿entiendes?
Sí, asume sus 30 personalidades y las trabaja.
Exactamente, todos los días tenés que ir y ser uno de esos. Sí. Y tenés que hacer todo lo que haces.
Tenés que ser.
¿Eh? Tenés que ser 30, claro, sí, exactamente. Tenés que ser 30 de esos. Uy, ¿quién era ahora yo? No sé qué. Bueno, Junsu.
Y un pequeño matiz desde el oído nomás, pero no me parece que tampoco sea caro poner eso en funcionamiento.
Eso es lo que le explicaba yo a algunos allegados fabilantes ayer, señor. Hacemos una vaquita y compramos 1000 de estos,
Le lo tiramos en contra.
Le dice, claro, sigue sin aparecer toda la parte. Son, explicó Leñani, cuentas sin seguidores y creadas recientemente. O sea, sigue sin aparecer la parte de que está bien orquestado.
No, claro, es como una, es grosero, grotesco, evidente.
Está todo orquestado a la patada, orquestado como clasificó Nacional ayer, digamos. Sí. Muy bien orquestada la clasificación ayer, no. Y fue más o menos, dale para adentro, así, dale, haceme las 1000 cuentas, dale, vamos, salime. Tirala al área.
Así, a los 5 del segundo tiempo.
Claro, estuvieron a punto de romper tabiques. O sea, muy cerca.
Sí, hubo tabiques que pasaron cerca.
Está orquestada por el sordo Tapia, ¿verdad? Esto, que es el director de la orquesta de sordomudo de Frankfurt, que toca las afueras de Berlín todas las navidades. Frankfurt no lo dejan tocar, obviamente, porque ya saben, ¿verdad?
Y en Berlín mucho tampoco tocan las afueras.
En las afueras, las afueras son bastante tolerantes en Berlín. Lo dejan tocar ahí en las afueras, ¿está? Y no va nadie, lógicamente, ¿verdad? Ese es el orquestador de esto. Bueno, y dice que entonces la contraofensiva de Orsi, marcada por el MPP, se basa en 4 claves para entender la campaña de Enchastre contra el precariato y poder desacreditar la denuncia de su cota. 4 claves que yo no llegué a entender.
Porque, una enumeración, qué lindo.
Sí, pero no, yo me perdí. Me perdí la enumeración, no sé si me aburrí en la mitad, pero no llegué a las 4 claves nunca. Empieza en primer lugar, pero después va poniendo también, después, y todo ese tipo de cosas. No hace en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Así que entonces yo no sé cuál responde a cuál y si vienen todas juntas o no, y si yo agarré la mitad y me olvidé la otra mitad porque no llegué, ¿está? Así que olvidémonos de las 4 claves. En primer lugar, se señaló que dicha campaña es contra el postulante que lidera las encuestas y el único capaz de hacer que el Frente Amplio triunfe en octubre.
Uy.
Muy bueno el primer lugar. En primer lugar, Orsi. O sea, en primer lugar, ya se gana la distancia de todo el resto del Frente Amplio.
Sí, sí, está diciendo que Carmenaco se pierde.
No, dice, es el único candidato viable. O sea, ¿sí? muy bien, cómo consiguen aislar a todo el Frente Amplio. No, le digo que dejar esto a mano del MPP. Es una maravilla. Lo primero que hace es algo que se había generado naturalmente, que bueno, vamos a cerrar fila, todo acá, ¿verdad? Con el hombre, no sé qué, es un ataque a toda la fuerza política. Es el único que puede ganar, y como todos saben que es el único que puede ganar, porque todos los demás son una bestia, ¿verdad? Que no sirve para nada como candidato, y que van a perder, le atacan a él. ¿Por qué no atacan a ninguno de los otros? Que no sirven. ¿Se van a unir o no? Bueno, ¿y qué dice después? Dice, la jugada es contra el Frente Amplio. Se aseguró. Sin escatimar en contradicciones, ¿verdad? No es la mejor manera de enfocarlo, decir, es contra todo el Frente Amplio porque quieren tratan de bajar al único candidato viable y potencial vencedor que tiene el Frente Amplio. No es la mejor manera.
No, no es la, por lo menos es la más diplomática hacia la interna.
También, dice, es la primera vez, yo no sé si ahí van una clave o dos, ya le digo, olvídense de las cuatro claves. Vamos quedando.
No, no hay que enumerar.
Hay un omelé de clave, un omelé de clave. Pero aparte, encima, vamos a esperar. No juntaban cuatro patas en una perra, los tupa, van a juntar cuatro claves en un racimo de cuatro claves, por lo menos tres, deben ser tres seguro.
Tres o siete.
De tres para abajo, sí, de tres para abajo o nueve. Sí. Bueno, también dice que es la primera vez en la historia política del país que a tres meses de los comicios internos se apuntó contra uno de los principales candidatos con noticias falsas. Algo similar se recordó, acá viene el de Jabó, atento, atento a te de Jabó, No saben lo que es este de Jabó.
Me estoy preparando.
Este de Jabó que lo tuvo.
Ta-tan.
Ocurrió en países como Argentina, Brasil o Estados Unidos, con casos como los de Cristina Fernández, Luis Ignacio Lula da Silva o Joe Biden.
Para nada que ver.
Absolutamente nada.
Nada, ninguno. Cada uno nada que ver con el otro.
No era electoral, claro. Exacto. Cada uno nada que ver con el otro, cada uno nada que conoce, cada uno nada que... yo no recuerdo que a Cristina Fernández la acusaran de cabecear persona trans dentro de los autos. Es un dejado.
Está metiendo low fare, que nada que ese...
Pero es posterior a sus gestiones y es sobre... Totalmente. En el caso de Cristina Fernández y Lula da Silva es sobre... su gestión política gubernamental, señor.
Sí, es la acusación desde ese lado, desde el lawfare, de su gestión, que los judicializan y los culpan de cosas que no hicieron, y lo de Biden, si no recuerdo mal, del hijo no tiene nada que ver porque es negocios rusos del hijo que...
Sí, pero además, eran verdad. Lo fake era decir que eso era fake, y claro. Taparon todo, y era verdad. Era verdad. La lato era posta, y tenía toda clase de chanchadas adentro.
Es espantoso el MPP para elegirlo.
Es espectacular.
No tiene nada que ver nada con nada ahí.
Tremendo de Jabó, es peor que el de los blancos.
No.
Porque los blancos no ven nada para atrás, que les parece todo lo mismo, porque bueno, hay un oráculo de 1.90 para Valladolid. Con dos colitas.
Bueno,
y yo le puedo entender. Y si viene así, me dice, ¿qué querés? Si no veo nada para atrás. No te ve nada, para ahí todo lo mismo lo que se ve.
Y ese, pues, les podría decir que en el origen del escándalo estamos en la misma persona.
Pero esto es una cosa de loco.
No. Lo de Biden no tiene nada que ver con lo que tiene
Lula da Silva y Cristina Fernández, señor. Ya es imposible juntar a Lula da Silva con Cristina Fernández, tanto menos con Joe Biden, señor. Es una cosa maravillosa que además no meta a Cristina Fernández. No, dígame, están haciendo lo mismo que Cristina Fernández. Bueno, ¿cuándo te van a aparecer los millones de dólares por todos lados? ¿Cuándo van a empezar a brotar esos millones de dólares que te robaste de Canelones? Es increíble que alguien se quiera comparar con Cristina Fernández.
En todo caso, el de Clinton. Pero
claro,
no hay cabezazo, pero...
Pero ya se le fue la cabeza para el plan Atlántida. Cabecearon lejos esto, tupa. Se le van, se pusieron internacionales. Se ponen internacionales enseguida. Ellos les vienen como la viaraza internacional. Y ahora vienen por Uruguay. Se alertó en la campaña de difusión que comenzó a instrumentar el MPP.
Ay, que la instrumenten, pero que no la pongan.
Ahora vienen por Uruguay, es genial. Ahora vienen por Uruguay, genial. Desde el Beto Carrero anunciando su llegada al país, digamos, que no escuchaba una cosa igual. ¿No? Ahora vienen por Uruguay. Vienen por Uruguay, quieren bajar a Uruguay, ¿se dan cuenta? Es contra Uruguay entero ese ataque, porque es contra la democracia, porque claro. Es contra el Frente Amplio, que es el único partido que puede hacerle bien a Uruguay democráticamente, y es contra el Frente Amplio porque es contra el único candidato del Frente Amplio que puede hacer que gane el Frente Amplio y que la democracia triunfe para que Uruguay salga victorioso. Lo dejaron solo así, o sea, lo aislaron de toda posibilidad, cualquier posibilidad de mancomunión, sí, claro. No, y de solidaridad, sí. Y de, bueno, una especie de, ¿cómo decir? Camaradería colectiva, sí. ¿Verdad?
En la carrera por esmerilar la candidatura de Orsi, el MPP pica en punta.
No, es la verdad. Lo compararon con Cristina Fernández,
con Biden,
Biden.
El caso de Biden era cierto, o sea, no,
es buenísimo, no es buenísimo.
Hay que ver a qué se quieren referir.
Bueno, está bien, tenés razón.
No, hay que ver a qué se quieren referir. No,
es un camino de vida.
No, claro, usted le quiere sacar todo de la gracia a esto, señor, por favor.
Roosevelt Analítica.
exactamente, claro, Parque Roosevelt, Roosevelt Park Analytica, señor.
Sí. Esa es la verdad. Vienen por Uruguay, pero vienen en COPS a Darwin.
Sí, 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 claro, exactamente. Desde Atlántida, desde el plan Atlántida. Es maravilloso. Es maravilloso, no
le digas
que no es maravilloso.
Y no, porque era momento de aunar fuerzas políticas y sobre todo frente a Plista, ¿no? Sí, si es el único candidato viable, no es.
Correcto,
digan, actúen como si lo fuera.
Bueno, esto no es público, es como que lo están. Estaban. Tormenta, lluvia de ideas, ¿no?
Sí, bueno, pero ya otra vez, el Geyser en Goe, de vuelta, otra vez. Y esta voz así, sentado arriba del chorro. Es una cosa de loco, señor. Es una maravilla. Una maravilla cómo se aíslan completamente de la realidad, lo que diríamos la realidad, ¿verdad? No solo de sus compañeros, no solo de sus colegas políticos, no solo de todas las fuerzas de la democracia y del bien, sino de la realidad, señor. Y bueno, y ahí está.
Tremendo,
el
Geyser
de
Goiz. Amigos, no vamos, porque tenemos en medio la deportiva.
Sí, teníamos como 10 noticias en un minuto. Pero
déjela para el lunes, que es lindo arrancar el lunes con eso.
Sí, tengo mucho acumulado. ¡Ay, no descargamos mi ley!
¡Oh! Descargue eso, no se quede con eso.
No, la semana que viene.
Milei que ya está bajo los efectos de la maldición pimpinela de la política argentina.
Sí, sí, sí.
En medio de un pico de tensión entre Milei y su vicepresidenta. Es una maravilla Argentina. No hay una vez que el presidente no se pelea a muerte con el vicepresidente, ¿no?
Sí.
En los últimos.
Es un clásico.
Es un clásico, porque sí, sí, están pimpinelizados, amigos. Sí. No pueden salir de la pimpinelización. Salieron de la tinelización de la sociedad, ¿se acuerdan de eso?
Sí,
¿no?
La tinelización, sí, sí.
La tinelización de la sociedad, ¿se acuerdan? Bueno, sí, vencieron ese flagelo, pero la pimpinelización de la política no la pueden evitar. No. Es espectacular. No pueden salir de la pimpinelización del gobierno, señor. Todos los gobiernos están pimpinelizados.
Lo esperamos en seis meses.
Siempre es Lucía y Marcos Galán. Siempre, señor. No se llamaba Marcos, ahora me olvidé cómo se llamaba. Pero siempre son. ¿Quién es el presidente y la presidenta y vicepresidente de Argentina? Lucía Galán y el hermano. Siempre, claro, todas las veces, señor. Presidente Lucía Galán, el hermano vicepresidente, el hermano Galán presidente, Lucía Galán vicepresidente.
Joaquín
Galán, Lucía Galán vicepresidente y presidenta eternos de la Argentina. Espectacular. Bueno, amigos,
11:30 lo esperamos en la deportiva aquí. Chau, chau.
No toquen nada.
Cerró la semana de infraestructura hace un rato Raúl Montero, presidente de OSE, el ingeniero que tiene más de 30 años trabajando en la empresa. Algunos proyectos y políticas a largo plazo, de eso se trata el énfasis que está poniendo No Toquen Nada en este año electoral. Y por ejemplo, cuando habló de saneamiento y una guita que va a venir de rentas generales, periódica, por 16 años, dijo, ya la estoy diciendo de memoria, años. Pero bueno, 16 años, habló de voto por unanimidad. Eso se ve bastante menos, ¿no? El voto por unanimidad en el Parlamento para una política mediana y largo plazo, pero pasa en este mismo Parlamento y después de la discusión por la sequía, a morir político partidaria, entre Gasuparas, a ti, ustedes hicieron, nosotros no hicimos, quién hizo, quién no hizo, viene esto y hay políticas a mediano y largo plazo. Igual está bien que se discuta por Gasuparas y Arasati. Sí, el problema es que se discuta de que un partido es hincha de uno y otro partido es hincha de otro. Pero bueno, eso pasa también en Uruguay. Y habló de una política ahí sí, muy retrasada, él lo reconoce, creo que dijo, no está bien el último año, decir que estoy dejando el plan para hacerlo.
Sí, el estudio
para hacer que las cañerías que se rompen o que hay que reponer pasen de una tasa a las pérdidas de 50%, que es muy mala en la región y en el mundo, a un poco menos, dar un salto a un 30%.
Sí, por lo menos dejar el proyecto hecho para que la próxima administración lo tome como suyo, si es que lo entiende así. Sí, creo que no hay mucha discusión de que o se pierda el 50% del agua potable que potabiliza.
Claro, factura solo el 50%, el resto lo pierde, por pérdidas y por otros motivos también, pero supuestamente las pérdidas en las cañerías es la mayor parte.
Bien, y bueno, y después, a pesar de haber dormido poco, porque ahora llovió mucho y se están desbordando algunos lugares, y eso genera muchos problemas. Sí. También el desborde creo que pudo manejar el cintureo más o menos. para tratar de zafar de los anuncios del presidente, porque el presidente fue una y otra vez al anuncio de $1,000 millones de saneamiento y quedaba una tercera parte. Yo lo reconocí a Montero, que en el 21 vino acá y dijo, eso no va a ser, pero hoy lo, no va a ser así. Pero lo que dijo hoy es que el estudio de factibilidad nunca dio para eso.
Claro.
Entonces, el presidente de la República otra vez estaba con un anuncio que no tenía un estudio de factibilidad todavía. Y esto es un anunciador serial en este sentido, sin datos ni evidencia. Esto lo iba a hacer, está bien, pero esperar, es decir, vamos a hacer una gran obra en inversión de saneamiento, cosa que es cierta.
Lo estamos estudiando, vamos ahí, a ver para cuánto nos da.
Pero empezó a tuitear $1,000 millones y a
universalizar.
Y en la Asamblea General y después bajó a 300, que es parte de la política. Después se la cobran también, ¿no? Porque dice, che, anunciaste 1,000, te quedaste en 300. Lo que pasa es que, claro, yo decía cinturía porque el presidente de OCE, o de ANCAP, o de UTE, en cualquier momento no es responsable de lo que su jerarca superior, que es el presidente de la República, anda anunciando en ningún gobierno.
Pero responden al presidente por cómo está diseñado en Uruguay.
Sobre todo en un tema que es muy sensible, mucha gente que no tiene saneamiento hoy, que le digan que le van a solucionar el saneamiento y que después eso quede en un fracaso.
Por lo menos en una postergación hasta vaya uno a saber cuándo, qué es lo que sucede lo en que realidad. No quita es que... en el gap entre el anuncio de la calle y la cantidad de localidades y lo que se termina ahora proyectando que se va a hacer.
Bueno, Paysandú dijo que quedó para atrás.
Fragmentos, ¿no? No fue la planta.
Fragmentos es que no tiene planta de tratamiento.
Te miro a vos, Emiliano. Quedo para atrás.
No sé cuál es la zona, pero nos solidarizamos.
La zona de Fragmentos. Quedo para atrás. Ojo, el gobierno que viene lo puede hacer.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Sigue nublado, incluso con lluvias en el norte, advertencia naranja en Artigas y en Salto en este momento. Eso marca Inumet, probabilidad de precipitaciones y lluvias durante todo el viernes y todo el sábado. Por lo que dicen los pronósticos, serían aisladas y escasas, o sea, no serían de la magnitud, por lo menos en buena parte del territorio, de lo que fueron durante toda esta semana, pero hay lugares con muchísima preocupación porque ya llovió lo que llueve en un mes, lo que llueve en 2 meses, lo que llueve en 3 meses, en 2 o 3 días, y entonces están desbordados esos lugares, algo de lo que hablábamos con el presidente de OCE recién, las preocupaciones que hay. Bueno, 23 grados en Montevideo, 24 de máxima, seguiremos con este día entre nuboso y cubierto, mañana nuboso y cubierto también, y el domingo, 18 de mínimo, 23 de máxima, es el primer día, después de muchos, que aparece sin probabilidad de lluvia en Inumet, por lo menos para el sur del país. Para la zona metropolitana aparece el domingo sin probabilidad de lluvias, pronóstico que acompañan el resto, ¿no? Un poco más ventoso del este, del sur, pero en principio el domingo sería el soleado sin esa probabilidad de precipitaciones.
No toquen nada.
Sí, febrero fue un mes de férrea estabilidad del valor del dólar frente al peso uruguayo. Ya podemos decir que marzo es un mes de pronunciada caída. Si tomamos el valor que tenía fines de febrero y el valor que tiene ahora, es una caída de 80 centésimos, casi un peso cayó el dólar. Ayer volvió a caer más de 15 centésimos en pizarra, figura 37.20 la compra, 39.60 la venta. El euro cotizó a la baja también, 40,50, 44,50, el real 7,60 y 9,10. El que está quieto es el peso argentino, sin cambios, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Te sorprendes en tiempo real, Ricardo.
Sí, hoy sí
es cierto, ¿no? Es cierto, no sé si es una virtud o un defecto, pero es una realidad.
Para mí es parte del show que le da y es muy bueno, Ricardo. En el
no, porque
show
entiende
dólar.
Lo que está diciendo. Tendríamos no es una inteligencia artificial.
Tenemos que hacer un pique que es el show del
tiene
dólar.
Tiene sentimientos, te lee la conversación con sentimientos.
Sí, sentimientos. Le pone un poco de show también porque está muy bien, de eso vivimos. No,
pero no les quedó la imagen de ese febrero estable y ese sí, marzo no en caída, por ejemplo.
Me levanto y veo la imagen. Yo miro el clima, Ricardo. Vos mirás el dólar, me emociono con los cambios e inestabilidad climática, vos te emocionás con la estabilidad.
Y hay inestabilidad,
hay inestabilidad también del dólar. Quiero agradecer a nuestra oyente japonesa, que sí, no señor. Quiere que la nombremos, pero que ayer vino con regalos. Uno de ellos es un mate que hizo en Bellas Artes, ¿no? Y es precioso. ¿Sí? Mate chico. ¿No?
Matecito.
Mateico era otro.
Sí, era otro. Eso es. Bueno, ahora que se usa mucho silicona, sí. Cerámica.
Materiales alternativos.
Aluminio,
que se ha abandonado el porongo.
Doble pared aluminio. Doble
el porongo.
Sí, ya
por
está.
Por esta genialidad.
Cosa que el otro día, mis problemas de reflujo son públicos porque Darwin se encarga correcto. De decirlo. Hoy lo dijo de vuelta una vez para 3 días. No me gustaría que lo fueran. Pero me di cuenta cuando robo mate. que el problema más grande que tenía era la porquería esa en la que se toma mate habitualmente, el poronco. Cuando robo mate de silicona o de cerámica...
¿Te sentí bien?
No es que me sienta bien, pero
¿tomás
no?
¿Tomás mate a veces?
Sí, claro.
Pensé que habías dejado esa práctica.
Soy tan radical así de jefa. No, robo algunos mates, no tomo como café, pero me di cuenta que hay un amargor, una acidez, algo ahí que no aparece, que aparece en el porongo, no aparece en la cerámica, no, en fin, es una teoría que tengo, no puedo hacer un paper.
No,
de
está
eso.
Bueno, sí.
Se viene una batalla.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping nivel 3 o en iPlace.com.uy.
Para mí Male fue rehén del mal planteamiento que hizo Ricardo hoy del dos tipos de personas, y entonces como metió grieta ahí en el medio, es un lío bárbaro. En realidad era dicotomía, rivalidad en la
maniqueísmo.
Música.
Maniqueísmo.
Sí, lo que pasa es que para mí hay que ponerlo con ejemplos. Una persona escribe y dice, el heavy metal y los punk en los 80. Eso sí era dos géneros enfrentados. ¿Te gustaba el heavy metal o te gustaba el punk? Y si te gustaba uno, te querían cagar a piña los del otro. Increíble, triste, violento. Sí. Pero cierto, Soda y Ricotero, no te va a gustar, y La Vela. Por ese lado. Ricardo lo planteó, con soy gretista, dicotomía, rivalidad en la música, géneros, bandas, no hay fronteras. Para mí, no. ¿La gente lo entendió?
Yo creo que sí.
Todo esto viene por una batalla a continuación. Algunos mensajes, a ver si lo entendieron.
Lau dice, en casa adolescentes Swifty, Ava, Queen, la hermana menor, María Becerra, Emilia Mernes. Imagínate lo que es mi auto a la vuelta del colegio. Cuando la chica pone música, la adolescente se pone los auriculares.
Está bien, entendió perfectamente. Acá, el caso de Alexis, por ejemplo, que escribió por Telegram, es un caso de éxito en tema de entender y de posicionarse. En este tema lo hace como un gladiador duro de este tema. Dice, el maniqueísmo es casi tan viejo como la civilización humana y está en nuestra naturaleza. Se nutre de nuestro ego y nuestra biológica pereza intelectual. Lo mejor que se le puede regalar a un idiota es sin duda un enemigo.
Dijo soy rockero y odio el pop.
Un poco sí, se puede decir fuerte Alexis.
De alguna manera se lo dijo. Bueno, muy bien. Bien Alexis, ¿sí? Me gustó. Candidato. A ganar termo sobre las 11:30 de la mañana se viene la batalla. Ahora les explicamos qué batalla tenemos a continuación.
De 8 a 12. No toquen nada.
Se viene la batalla, Luismi frente a Cristian, Pía frente a Nadia. Ahora les comentamos, ahora lo cuentan ellas. Antes quiero decirles que una de las tantas estupideces que digo habitualmente, sin mucho asidero, con impresiones personales, recibí algunos comentarios de apoyo. Esto es una confirmación, no sé, pero alguien como Javier me dice, el mate de cerámica claramente es mucho mejor para la acidez. Alguien, como otra oyente acá, Flavia, me dice, Joel tiene razón, cambié el porongo por un acero inoxidable y ya no me da acidez. Joel, lo que causa la acidez del mate, me dice en este caso Inés, es cuando no se seca bien la calabaza, entonces se forma un hongo, después le ponemos la yerba y lo que terminamos tomando es una infusión de yerba y hongos, es por eso. Me dice Carlota, los mates de cerámica comenzaron a usarse para evitar la gastritis provocada por la yerba. Y entonces te da menos porque está la yerba.
No, parece, supongo que tiene, quería decir con lo de los hongos, supongo. Tomando como paradigma lo que dijo el oyente anterior, ¿verdad? Bien, que me convenció.
Alguien que nos quiere regalar, pero no era para garronear.
No.
Se llama Samandra, qué lindo.
¿Samandra?
¿Sí? Me dice, soy Samandra, Ricardo. ¿Querés
que te diga? Puedo hacer una hipótesis. Claro, no se decían entre Sandra y Samantha y le pusieron Samandra.
Qué lindo,
cosas
híbrido.
Que pasan.
Claro.
Cosas que pasan.
No querían poner dos nombres.
Claro.
Samantha, Sandra, no, dijeron Samandra.
Sí.
Joel, vendo mate de cerámica. La cantidad de gente que me compra hace años por la acidez, igual de vidrio, ¿sí? Siempre se tomó el mismo.
Es espectacular, pará.
Perdón, dice exacto.
Está diciendo que sí. No le quisieron poner Samantha ni Sandra, le pusieron Samandra.
Está confirmado. Están jugando un coso paralelo mientras leo los mensajes. No estaba bien, estaba bien. Lo que pasa es que nadie lee arriba de lo que yo seguía leyendo el mensaje, la respuesta. ¿Era así?
Samantha eso dice, exacto.
Santa, perfecto. Santa Samandra, dice acá. Bueno, es así lo que contesta ella. Bien. Y seguía diciendo, ya importamos la yerba, ahora el mate. No me sumo al genocidio del poronco nacional que está haciendo. Es cuestión de gustos. Hay gente que no tiene ningún problema. Hay gente que sigue tomando...
Que capaz que ha establecido un vínculo correcto, incluso simbiótico con los hongos del poronco.
Como el que tiene José.
Tan bien que no le pasa.
Dice, como el que tiene José, no calientan por fuera, no dan así. Es fácil de limpiar. No se extrañen si en algún momento...
Conserva el calor.
Conserva el calor. Si en algún momento venimos con, además de termos que vamos a regalar...
¿Mates?
Sí, no se extrañen, no se extrañen. En cualquier momento. Alguno de los mensajes del día de hoy de aquellos que necesitan un enemigo musical, sea de género, de banda, de artista, como Luismi y Cris. O Luismi necesitaba a Cristian, porque Cristian nunca lo puso, creo, de enemigo, ¿no? Pero bueno, no. Luis Miguel sí necesitaba enemigos.
María José dice, en mi adolescencia, ya en los 90, las chicas nos dividíamos entre las románticas, melódicas, que escuchaban todo esto, Castro, Luis Miguel, Ricky Martin, Chayanne, y del otro lado las rockeritas, en donde estaba yo, que escuchábamos Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, etcétera. Nunca sentí inclinación por la melódica latinoamericana. Como dice Calamaro, ¿por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? Y después no es,
pero después las canta él.
Sí, después hizo 38 canciones de amor. Sí,
sí, sí. Bueno.
Y no tenía razón tampoco.
Bueno, en fin. Noé dice, no, pues, odio el reggaetón. Aparte de que musicalmente carece de creatividad y un sonido decadente, hay un paper que dice que daña el desarrollo cognitivo de los niños.
Y pone el rock and roll, ¿no?
Sí, porque larga vida el rock and roll.
Claro, rock and roll.
Hay un paper.
Reggaetón, en ese sentido.
Es una linda sección, hay un paper.
Hay historias.
Había una vez un paper.
¿Por qué no escuchás rock? ¿No? Eso se ha escuchado, escuchar rock, ¿no? Si te curtís, no escuchas reggaetón en las familias. Sí, habrá pasado. Bueno, hoy se va a escuchar Luismi y Cristian. Ahora les contamos.
No toquen nada.
En Motorleader compramos tu auto en el día y al contado. Cotizalo desde nuestro WhatsApp 091-398-398, que te respondemos al instante. Motorleader, somos confianza.
En la semana se va a afectar una columna a propósito de la libre importación de combustible, un tema en el que la calle Pou sigue firme, al igual que lo estuvo en 2019. De hecho, lo acaba de decir la semana pasada en la inauguración de la cosecha del arroz, o sea, que se reafirma en lo que dice. Lo que propone Seba en la columna, los recomiendo, notoquennada.uy, es ver los datos que se tienen. Dice que no hay construida evidencia de datos, pero con los datos que se tienen, y con los datos que se tienen del propio gobierno de la calle, uno diría que no le hubiera convenido al gobierno de la calle Pou ir por ese lado. Pero bueno, es cuestión de escuchar la columna, pero también de recabar los datos que da ANCAP. Ayer presentó cifras ANCAP.
Claro, ANCAP presentó ayer sus resultados para el año pasado, para el 2023. El titular es que presentó una ganancia de 85 millones de dólares, pero hay un par de apuntes interesantes que hacen a esto que conversamos con Seba Fleitas. Algo en lo que venimos insistiendo hace mucho tiempo, y Seba también lo ha comentado, que es que sistemáticamente las compras que hace ANCAP en la realidad, en el mercado de productos refinados, que es lo que hace referencia a los PPI, son sistemáticamente más caros que lo que indica la señal de PPI. Pero a esto se agrega, además, un dato que también viene siendo sistemático en los informes de ANCAP, es que, según los datos que presentó ayer, en el año 2023 se resignaron 67 millones de dólares por ventas por debajo de la paridad de importación para los precios administrados por el Poder Ejecutivo. Y esto se divide en 50 millones de dólares en el año por debajo de la señal de PPI, principalmente en combustibles líquidos en mayor volumen, y hay 17 millones de dólares que vienen de lo que llaman ahora el subsidio focalizado al supergas, más allá de que técnicamente no es un subsidio. Y esto, ¿qué quiere decir? Que si el Poder Ejecutivo hubiera fijado precios siguiendo estrictamente la señal de PPI, esa señal que ANCAP además insiste que da por debajo de lo que los precios dan en la realidad cuando uno importa combustibles, en lugar de perder 29 millones de dólares en el negocio monopólico, que es otro de los resultados que presentó ANCAP dentro de sus resultados, hubiera ganado 38 millones. Y esos 85 millones que ganó, en realidad hubieran sumado 67 millones de dólares más. O sea, hubiera sido un resultado cortando grueso casi el doble de positivo en millones de dólares para ANCAP en el 2023 vendiendo
al precio del PP.
Exactamente, alineado perfectamente con la señal de PP.
Otra cosa clara que quiere decir es que si vos hubieras importado combustible durante todo este periodo, en principio, y
te hubiera salido más caro.
Te hubiera salido más caro.
Que, de hecho, pasó esto durante buena parte del año, a partir de septiembre, porque en ese momento hubo una parada técnica, comenzó una parada técnica de la refinería que continúa hasta hoy. Es una parada que se hizo larga porque tiene muchas inversiones, pero además comenzó con un conflicto con el sindicato y durante todo ese tiempo, con la refinería parada, ANCAP dejó de comprar crudo y empezó a comprar sistemáticamente los productos terminados para abastecer al consumo nacional.
¿Por qué entonces la calle insiste en que podría ser mejor? ¿Pero podría ser mejor para quién? Y eso se lo pregunta Seba en la columna. Escúchenla, esto es solo un fragmento. Para el país, para todos los consumidores, para un sector de lobby que presiona, como lo hizo el otro día el sector arrocero adelante de la calle Pou. Esto decía Seba.
En toda esta discusión de la libre importación hay un problema de economía política, ¿sí? En general, siempre parece mucho más fácil en el debate público hablar sobre ANCAP como empresa pública y sus problemas que pensar en los otros segmentos de la distribución y los problemas que tienen las empresas privadas y su regulación, que son problemas, de vuelta, que la libre importación no va a solucionar mágicamente, pero que son problemas que hay que solucionar. Hay oportunidades de mejora de toda la distribución secundaria de combustibles, lo hemos planteado varias veces ya. Estos problemas parecen no tener eco en el debate público, sin embargo, ¿sí? Entre otras cosas, esta falta de eco en el debate público puede deberse a que los actores de estas actividades, de actividades de distribución secundaria, son típicamente empresas privadas que tienen intereses legítimos, obviamente, pero que son fuertes y que son directamente gestionados por estas empresas y que por lo tanto tienen mayores incentivos para realizar actividades de lobby.
No toquen nada.
Ya la vi por allí a una de las contendientes, la vi a Pía súper bien, no quiere ni hablar, ni contactarse.
No, no se miran.
No se mira con nadie.
Nos hicimos el gestito de los ojitos y señalar.
Perfecto, la era del hielo. Es, sí. Es brillante. Es, a la zarigüeya.
Estoy mirando.
Está con actitud Luis Miguel, Pía, no mira.
Sí. No mira, Cristian va a sonar en el día de hoy.
Que nada dura para siempre. Es una frase común. Que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues. Ven aquí a decir cómo se vive con el frío.
De Cristian Castro, cantante, todavía no, guárdatela.
¿Las digo ahora?
No, guárdatela. Son bueno. muy negativas, muy agresivas. Luis, mi también va a sonar en el día de hoy en esta batalla. Deshidratar a alguien acá. No tiene chance, Cris, dice otro. ¿Cómo canta Luis Miguel?
Le admiro mucho los graves a los cantantes en general porque es el área que me cuesta.
Ah, vas a cantar, mirá.
No voy a cantar. Pero soy soprano, los graves me cuestan. Entonces, cuando mirá, escucho lindos graves.
Escuchándote hablar,
estos,
cualquiera diría que los graves no te cuestan.
No, sí, pero no, mi voz no se condice. Mi voz hablada no se condice
con la cantada.
La flauta. Mirá. Tía va a cantar también. Van a cantar los dos. Sí, hay un final cantado de
la danza. Claro.
Me gusta.
Conseguime la pista, tipo karaoke, de un tema clásico de cada uno, el final, y así termina la batalla que tendremos en el día de hoy.
No toquen nada.
¿Qué clase de batalla es esta? Pregunta aquí en Mariana. Luismi gana antes de empezar la batalla. Amo a Luismi, su voz me traslada al paraíso del amor edulcorado. Quiten al otro desvergonzado de ahí. Laura, sin embargo, dice que no es justa la batalla, es como que me van a elegir entre mamá y papá. No quiero.
Entonces no es que no sea justa, es difícil.
Pero siempre se puede elegir entre mamá y papá. Siempre se puede elegir entre los hijos, entre mamá y papá. Siempre hay una
preferida. Cada uno convencerlo de que lo estás eligiendo a él.
Esta batalla entre Luismi y Cristi me va a hacer muy bien a mi delicado estómago, dice acá. Bueno, no le gustan, se ve ninguno de los dos. Me encantan los dos. Fui a ver a Cristian y mañana al estadio, pero también soy inmensamente rockera.
O sea, no grietista.
No grietista,
no, para nada.
Hacer lugar. Mañana va nadie al estadio.
Sí. A mojarme, Joel, quiero preguntarte.
Atuendo, no, no sé si va a llover.
Es una cosita, nada.
Puede que llueva. Si mañana va Pía, Pía no, va al abrigo, estadio a ver a Luis Miguel. Si también va Pía al estadio abrazada con nadie para que se cierre la batalla con amistad. La batalla claro que empieza en un ratito. Tienen cada una sus armas preparadas. Hay incluso versiones B en ambos casos, por lo que estuve husmeando. Hay finales que se han buscado porque el final es lo que queda, ¿no?
Muchas veces.
No, no es como las playlists. No la arma la gente con esa idea. Viste que te quede la del final. Si no la escuchás aleatorio, como que te buscan, te arma una playlist y te dicen, pa, la última la tengo que matar porque es la que queda como que la playlist estuvo buena. Bueno, ambas han elegido.
Ajá, van arriba, hay un final arriba. Decís.
Un final, creo que se los cambié yo.
Sí, sí, no, no, qué bueno que lo dijiste vos.
pero venía muy abajo.
Muy de la arriba.
No, no metí mano en la elección.
No, pero solo en el orden.
Si no, no hubiera dejado clásica estas ventas adormiladas que hicieron. No hubiera puesto otra cosa. Bueno, si hubiera
pero
metido
hacen
mano
a parte del repertorio de los
razón,
artistas.
Tienes razón, hacen a la batalla. Por eso me voy a retirar y simplemente las voy a presentar. No voy a participar.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Los tipos de personas nos han dado algunos mensajes simples, contundentes, ¿no? Rock sí, pop no, como el de José, temprano.
Muy claro.
Y algunos un poco más elaborados, no que José, digamos, no fuera elaborado lo que dijo, él era muy contundente.
No, fue muy claro en su formulación.
Pero no se extendió. Aquí, por ejemplo, alguien que vuelve ahora porque estaba escuchando a Darwin, después tuvo algo que hacer, dice, escucho a Yes, Pink Floyd, en fin, y pago por ver esos conciertos 3 veces a Yes, una acá, una allá, en fin. Pero difícil escuchar a un cantante tan extremadamente profesional como el Luismi. Creo que es difícil no escuchar.
O sea, difícil escuchar y no conmoverse de alguna manera, supongo.
Jamás compré un CD de él, pero es bueno el loco, ¿eh? El reggaetón no lo podía escuchar hasta que vi algunos videos, no sé bien de quién. Enrique Iglesias creo uno de ellos. Aquí hay mucho arte y producción impresionantes. Muchísima gente bailando en la calle con unas coreografías impresionantes que te erizan la piel. Díganme ustedes a qué clase pertenezco de persona.
No es un no grietista,
claramente, ¿no? Ojo que el dos tipos de personas no era mate de porongo, mate de cerámica.
Será para otro momento.
No sé por qué meten esas cosas en el medio y después se...
Sí, ya lo hicimos además.
Ah, mira, momento en el pasado.
No hicimos de porongo de cerámica, hicimos el porongo contra todos los demás. Y ganó todos los demás. Me acuerdo con un Kirchi muy radical por el cambio.
Desaporongado,
sí. Sí, exactamente. Lo que nunca había escuchado, o no me acuerdo del dos tipos de personas de esa vez, es que vinieran tantos argumentos que tienen una comprobación empírica en su propio organismo, ¿no? Que les dice que les fue mejor. Pero salgan de ahí porque no era por ese lado. A propósito de una batalla de DJs que vamos a tener. ¿Son DJs?
Qué honor.
Bueno, no.
Por un día.
Una batalla musical. Pía, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo están? Muy bien.
¿Grieta en tu juventud? Tal cosa así.
No, porque hubo alguien que escribió muy temprano, que debe ser de mi misma generación, que hablaba de los 90, que escuchaba mucho Guns N' Roses y no escuchaba Melódico Internacional. Yo también escuchaba Guns N' Roses, no era una rockerita más típica, pero me gustaba mucho, escuchaba mucho los Rolling Stones, escuchaba mucho The Verve, como esas canciones, escuchaba mucho Oasis, pero también tenía como una especie de debilidad por por la música de la que vamos a hablar hoy.
Romántica, melódica, internacional.
No sé si romántica, pero tenía una debilidad muy particular por Cristian Castro. Quiero reconocerlo. No sé si me parecía como lindo. Había algo que me generaba.
Ya empezó.
Igual el recuerdo que yo tengo, voy a tirar tibieza, pero sí. Previo a la batalla, que cuando a mí me gustaba Luis Miguel de chica, como que su rival siempre que me tiraban para contraponer era Ricky Martin, pero no sé si tienen ese recuerdo.
Creo, para mí siempre fue la batalla siempre fue entre ellos dos. Entre Cristian Castro y Ricky Martin, y Luis Miguel, que se termina confirmando.
Sí, yo con la serie me enteré de la rivalidad.
Lo que vamos a contar un poco más adelante.
En un momento se suponía que Luis me andaba con la mamá.
Ahora
Cristian se ríe de eso.
Sí.
Ah, sí, qué lindo, ¿no?
Hubiese sido genial que fuera mi padre.
Sí, pero no sé si en ese momento de rivalidad que le pegaba un día sí y un día no se reía de eso, ¿no? Aparecía en casa Luis Mi, ¿no? Que, bueno, en fin, no lo sé. Pero Pía no tenía esa.
No soy grietista.
Acá me ponían Jaime y Rada. Yo creo que la enemistad, por momentos, pues no sé si enemistad, no hablarse, vamos a no exagerar.
Pero es entre Rada, ellos, no entre los consumidores
sí,
de su música,
exacto,
¿no?
Exacto. A veces pasa eso. Yo creo que Jaime y Rada no llegaron a eso. No te va a gustar, y La Vela tampoco tiene enemistad entre
bandas. No, de hecho, se han cruzado.
Sí, muchas veces, pero aparte se conocen todos y acá. Pero hay gente que dice, yo voy a ver un recital de La Vela y no iría nunca, no te va a gustar, y viceversa. Y bueno, hoy comprobamos una reunión de oficina que pasaba en una casa, ¿no? Una familia más que una casa.
Sí.
Familia extendida, esa discusión.
Un compañero del equipo que se ha visto en profunda minoría.
Derrotado, probablemente. Nadia, por ejemplo, es No Te Va a Gustar. Ariana,
fuerte.
Anti de la puerca, pero no lo dice.
Soy anti-grietista, no soy grietista. Pero ahora voy a meterme en una grieta.
Tengo que meter en personaje de grietista.
Todavía no empezó.
No toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1 en lentes de receta completos. Descubrí los nuevos descuentos asociados con tarjetas OCA. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Está bien, tengo tirón de orejas de muchos del palo de la cumbia, porque hay rivalidad de bandas ahí Viniendo a Uruguay, en un momento la rivalidad era Sonido Profesional o Caracol, que es la música que realmente importa acá, del interior. Me lo escriben, y del interior es cierto que hay rivalidades también de cantantes del interior, ¿no? Sos de este o sos del otro, y de bandas, pero tropicales un montón. De rivalidad. Raro, porque a veces tocan música muy parecida, de versiones que hacen, pero bueno, son hinchas de una o la otra.
Sí, me imagino que también debe darse.
¿Tenías una, José, también de banda tropical?
No, tropical. Tropical.
¿Tenías Peyote, Plata?
Yo era muy Vela Puerca, Peyote.
¿Y Plátano Macho no?
Plátano Macho no, ahí había una rivalidad.
¿Pero le inventaste vos? No, había incluso Peyote, Plátano Macho.
Ellos se dedican versos.
Ellos la favorearon durante.
Porque además creo que en ese universo funciona justamente hacer eso, el ir y volver. De hecho, igual después se juntan todos, o sea, Luciano Superviel y Juan Campodónico se juntaron todos,
y
Santulo también, o sea, al final
es mala gente a veces que genera eso, y ellos también
lo teatralizaron bastante.
En aquel momento tocaban mucho juntos, participaban de festivales casi siempre juntos.
Pero bueno, esas son las riñas de gallo en el hip hop, ¿no? Tiene que ver con el código.
Absolutamente.
Sí, lo dejan correr. De hecho, hoy en el pop internacional dejan correr una cantidad de rivalidades, de parejas, demás, y hacen que se conviertan en hinchadas y en anti otras que no tocarían nunca como teloneras de aquella o de esta.
Pero después se le va de las manos como Peso Pluma.
Pero la gente se posiciona, en género se posiciona. Yo escucho rock, no te escucho pop, no te escucho ni loco cumbia, y se posicionan en algunas bandas. En momentos, cuando mi adolescencia, me acuerdo que Los Redonditos o Soda era como agresivo por momentos, y lo del heavy punk era muy agresivo, literal.
Creo que es muy de los 80, 90 todo ese enfrentamiento. Me da la sensación que hoy las juventudes son un poco más, como que escuchan de todo, como que no hay una cuestión de prejuicio de decir... Ay, no escucha ni loca tal cosa.
Mira,
¿sí?
Que
¿te parece que sí?
Sí.
¿Lo vivís en tu casa vos?
Se arma. Sí, no te escucho K-pop ni loco. Hay bastantes adolescentes que se van de ahí o que nunca entraron. No te escucho a ti ni mamado. También lo hay. Tienen. Digo, de gente que lleva mucha masa y popularidad, ¿no? Después más chico, no sé, pero por ese lado. Bueno, ahí está. ¿Hay algún mensaje más para leer? Porque nos vamos a la batalla directamente.
Bueno, me sedujo acá un mensaje que no tiene que ver con el dos tipos de personas, pero sí con la batalla. Pero bueno, voy a remitirme al dos tipos de personas.
Leo, y no lo leyó. Muy bien. Perfecto.
Sí. Suspenso.
Pareció por un momento que lo iba a leer.
Después lo leo. Tabata, por ejemplo, dice: compartí mi vida con un rockero con banda y aprendí que los rockeros son mucho más de grietas que otros músicos. En mi caso no me gusta la música en inglés, pero la escucho. Pero durante 15 años, por mucha gente, escuché música es el rock y el resto todo era malo. Y hablo de más de 50 personas. Mira, tira ahí un universo.
Es parte de la identidad del rockero, ¿no? Aparte de la
Alguien, ¿no?, que convivió una... persona que convivió mucho tiempo con un rockero me dice que fomentan todo el tiempo esa grieta de rock o desde adentro, que le vivió adentro una banda, él fomentó eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos que leer. Terminaba el...
Voy a leer que no leí.
Lee.
Dice: lo dije ayer y lo reafirmo. No hay comparación a nivel mundial entre la trayectoria de Luis Miguel y la de Cristian. El primero labura de cantante. Lleva casi 200 shows en un año. Por mi parte, relatar que fui punk en los 80 y Luis Miguel era mi secreto. De grande me deconstruí. Luis. Blanqué mi fanatismo por él y hoy vivo feliz. Mañana voy al estadio y no te mangué un termo porque no se puede llevar.
Perfecto. Muy bueno el mensaje. Muy bueno mensaje. Está para ganar, ¿eh? Está para ganar. Guardale. Ganadora de termo, porque no hemos regalado ninguno antes de la batalla. ¿Quién es?
Clau
ganó. Para Clau estaban prohibidas.
Porque estaban proscritas.
Porque habían ganado muchas Claudias en un momento.
Pero hay muchas Claudias.
Seguro, pero había prohibido las Claudias.
Bueno, Claudia, vos declarás que nunca ganaste un termo.
Ahora, lo puede corroborar después Male si ganó o no ganó.
Bueno, acá alguien que señala que cambió también cuando cumplí 15 años, le puse pena de muerte al DJ de poner cumbia. El pobre hombre pinchó mal. Claro, su cumple de 15.
Claro, tenía potestad.
El pobre hombre pinchó mal y salió una suquita para el café. Yo, una nena necia que odiaba la cumbia, salí corriendo. Dueña del cumpleaños,
sí,
¿no?
Sí, esta
no
era para con el dedito.
¡Sácalo! La pista se quedó sin gente al escuchar el cambio. Ahora me di cuenta de lo boba que fui. Intento que mi hija no sea tan drástica y que se pierda de lo bueno, de la diversión. Anticumbia total, rockerita, fiesta de 15, me sacás ese tema. Hoy cambio, pero ella era de la grieta. Claramente de aquella grieta, cumbia, no rock, sí.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Me encanta el camino que eligió Virginia para pedir un termo, porque hay dos tipos de personas. Ya se va un termo Clau, la desproscribimos a las Claudias, se llevó un termo. Tengo ahí uno de Nati para elegir que me gusta, a propósito de música que no se dejaba escuchar en la casa. Había melódico internacional y rock y una división grande. De eso se trata el dos tipos de personas de hoy. Pero Virginia va, hoy sale un termo, ya he participado de fotos, de trivia. Trivia creo que lo que decimos. Ah, pregunta que hacemos, está bien. Y nunca nada. Si tengo que elegir, siempre a Ricky. ¿Qué tiene que ver?
Es le Luis pinto por ahí,
Cristian.
Claro.
O el dos tipos de personas, pero Ricky
bueno,
Martin.
Bueno, nadie habló de Ricky. Claro.
Yo lo mencioné, pero...
Hay que darle
de haber sido por ahí.
En su defensa es cierto, habló de Ricky. Bueno, ahí presentamos la batalla que van a protagonizar hoy.
Tenemos que sonarnos el cuello ahora.
Sí. Nadia y Pía, los artistas, los rivales y la música.
No toquen nada.
Esta batalla nació un día que, como siempre nos pasa, no nos acordamos cuál, pero se consolida porque Luis Miguel anda por acá, debería andar por acá, a no ser que su jet privado llegue directo mañana al aeropuerto y de ahí en helicóptero. Entonces dije, bueno, viene Luis, Cristian anda haciendo cosas, lo último por acá anduvo cantando en el cumpleaños de Susana.
Pero... Sí, le regaló un perrito y después parece que el perrito no funcionó.
Ah, mierda, ¿cómo que no?
No hubo un drama ahí, no lo tengo 100%, no lo recuerdo.
Ahí está, arranque, no lo tenía pensado.
Le regaló un perrito y Susana Jiménez...
¿Vivo?
No, vivo, por supuesto, no así como el dinosaurio. Le regaló un perrito y parece que Susana devolvió el perrito y no le dijo nada a Cristian Castro de que le había regalado el perrito a otra persona. Y ahí conflicto.
Fuerte.
Conflicto.
Chris of Cristian ofendido, me imagino.
Ofendidísimo, claro, imagínate.
Es fue a cantar gratis el cumpleaños. Además.
No, terrible, terrible. Y bueno, y ahora ya no está más, ya no está más en territorio nacional, se fue a México. Igual está, él estaba en Argentina.
Sí, está en Argentina. Vivió acá un tipito, sí, anduvo por acá viendo un tipito. Este. Bueno, es nuestro, Luismi no es nuestro, pero justo anda por acá. Entonces, un enfrentamiento que, en titulares, tiene unas cuantas décadas y que el documental, no, la serie de casi
el reality, como dijo Cristian.
Sí, el reality de Luis Miguel reavivó un poco, ¿no?
Sí, parece que igual Luis Miguel parece que está en el territorio nacional.
Ya está, bien.
Parece que está acá. Lo que nosotros, digamos que el gran público que no estábamos tan metidos en esta minucia, nos terminamos de enterar de que esto era un hecho, que efectivamente tenía una verdad en la serie que Luis Miguel tuvo en Netflix, que tal vez la conocen, tal vez
no.
Es
la versión de él, ¿no?
Que es su versión, no es que hubo un guionista que se le dio por inventar esta situación, no.
Es la serie
Luis Miguel la miró con lupa, es productor, jugó mucho con esa serie, y hay un momento que creo que, Nadia, acá, ayúdame, hay un momento en el que el jovencísimo Luis Miguel, que ya desde muy chiquito le iba increíble, se empieza a poner nervioso porque aparece una figura que le hacía competencia, que tenía unos atributos relativamente parecidos a los de él. Cantaba muy bien, y otro punto muy importante para la adolescencia o juventud temprana es que también era lindo.
Era cari lindo, sí.
Eran cari lindo los dos.
Y además Luis Miguel tenía un come oreja que le decía, mira que si vos te descansás, ese lugar se lo ocupa otro, y bueno, y ahí justo aparece Cristian Castro. Entonces, que obviamente con otro nombre en la serie, pero creo que es Cris Valdés, que es el apellido paterno de Cristian Castro.
Hijo de una figura mexicana, además, ¿no? Tenía eso.
Claro, Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, sí, señora, actriz muy, muy, muy conocida.
Claro.
Pero esto termina de cerrar cuando nos enteramos que más adelante en el tiempo los dos comparten el amor por una mujer que muchos recordarán este nombre, que también es esencialmente de los 90. Cristian Castro estaba en pareja con Daisy Fuentes, estuvo en pareja un tiempito relativamente corto, no mucho tiempo, y después Daisy Fuentes estuvo en pareja con Luis Miguel, una relación ahí sí un poco más extensa.
Okay. Una groupie del Melódico Internacional.
En su caso, el melódico local.
Sí, también puedo decir que una mujer súper hermosa y muy famosa también en esa época.
Me gusta porque Nadia Piedracueva acá, porque va tirando ella con eso de la tibieza, va tirando porque dijo local, Luis Miguel, local, puertorriqueño, Luis Miguel. El sol de México no nació.
Y bueno, porque siempre fue una víctima de su padre, ¿verdad? Como vimos en la serie.
Lo victimiza. Alegato central, chiquito, antes de pasar a los temas musicales, de Pía Superbel para defender al Cristian Castro artista.
Bueno, en esto de que yo no soy grietista, sí. A mí lo que más me fascina o me interesa de Cristian Castro en su versión estrictamente musical, después hablaremos como de él más figura pública y cómo juega con eso. A mí me gusta mucho como esta parte de la interpretación visceral, estos agudos imposibles que seguramente reconozcan. El gran olfato que él tiene y tuvo para elegir a estas personas que le hicieron las canciones. Estos dos señores no componen sus canciones, hay otras personas que se las componen por ellos. Y otra cosa que me gusta, que también vincula con lo que se convirtió Cristian hoy, es que él, además de ser muy fanático de los grandes cantantes del Melódico Internacional Mexicano de esos años, él era muy fanático del rock y del heavy metal, entonces en sus canciones hay muchos guiños a eso.
Bueno, ahora hay una banda que toca heavy
ahora
metal.
Ahora tiene la Esfinge, que es su banda de heavy metal actual.
Pocas palabras más y nos vamos a la música. Nadia Piedracueva, ¿por qué una defensa del artista Luis Miguel?
Bueno, lo mencioné recién, me gusta muchísimo su voz, esa forma de cantar. Pia decía visceral, bueno, a mí lo de Luis Miguel me cautiva cómo canta como si no le diera trabajo.
Es más visceral que
canta Castro, como decilo. Si fuera algo absolutamente natural, a pesar de tener tinnitus, que es un problema auditivo, y me gusta su forma, sus graves, como dije recién, y su forma de interpretar los melódicos que conmueve, pero no me llega a empalagar.
Que hable la obra, que hablen los artistas, que canten ellos.
pero yo no dejo de pensar.
Lo manejo yo el micrófono, Mati, así que habla primero Pía, aunque sea un tema de Luis Miguel, porque lo que acaba de decir quiero que lo repita.
No, me preocupa porque nadie habla de que Luis Miguel no la empalaga, y no entiendo cómo no la empalaga este inicio.
Lo voy a desarrollar.
Lo más empalagoso que hay que hemos escuchado en el día de hoy.
Arranca fuerte, arriba, Pía, súper bien, empalagoso.
Lo voy a desarrollar después, pero tiene que ver con su imagen pública, justamente. No me empalaga porque es un tipo inaccesible, y si me permite decirlo, de alguna manera un... cara cagada, y eso hace que no me empalague, y lo estoy defendiendo como intérprete.
Esto no empalaga, dice Nadia.
Y el momento que con besos construiste, no sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar.
Iba a decir que responde Pía con música, ya atacó al tema de Luis Miguel, al empalague que provoca Luis Miguel. Ahora habla Cristian Castro.
Si fuera por ti, me haría sufrir, casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui tu historia de amor.
Bueno, acá respondo con un poco de guitarritas para cortar el dulce de leche.
Pero no le queda bien a Cristian.
Bueno.
Esta pincha no te queda bien.
Estamos escuchando Es Mejor Así, que es uno de esos temas, de esos tantos temas que tiene Cristian Castro para cantar a los gritos el estribillo. Que, a ver si... No, no llegamos todavía. ¡Sí! Ah, miren. Temazo, perdón.
Un grito pelado que no
me encanta,
no me
que me haga el gestito de obvio. Me hace el gestito de obvio. Lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando, obvio. Vienen versiones también, además de canciones propias. Esto es una batalla, responde Nadia Luis Miguel.
Estoy a intentarlo. Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No.
Este no es Luis Miguel, es el
símil. No me equivoqué, es Diego Boneta. Luis Miguel se ha encargado de elevar versiones de otros, pero muchos hicieron covers de canciones que dio a conocer él. Como decía Pía, ni Cristian ni Luis componen sus canciones. Las versiones, los covers de las canciones que inmortalizó Luis Miguel los pueden encontrar en YouTube. Diego Boneta, quien estamos escuchando ahora, fue más allá e hizo una versión del mismo Luis Miguel.
Para mí se operó,
Luis Miguel persona. No puede ser, porque Pía ya explicó acá que estuvo a punto de hacer locuras, intervenciones realmente fuertes en su cara, pero aparentemente al final no las hizo. Bueno, pero lo interpretó en la serie que comentábamos, que produjo Luis Miguel, que se puede ver en Netflix, y es una serie que enganchó hasta el público más alejado de Luis Miguel. Estábamos hablando de las grietas y conocí mucho metalero, mucho punk que se enganchó con este culebrón bien hecho.
Yo me enganché.
Sí, creo que la primera temporada es la definitiva. Sí.
Después, la segunda es una porquería.
Después se empieza a caer
era
como,
imposible sostener.
Como a veces sucede, pero la primera era muy buena.
Esta canción, que a su vez es una canción que no mucha gente lo sabe, pero está compuesta por Juan Luis Guerra.
Y voy a abordar tu sueño en la almohada, llenar poco a poco el silencio con tu abecedario.
Estamos con interpretaciones de, claro, este es bravo porque los temas no son de él, pero interpreta un tema que siempre
es
cantó alguien
confuso,
que nosotros conocemos como el original en la canción. Ahí viene Cristiano. duda nadie de la legitimidad de lo elegido, no. Le pregunta a pila por abajo. Porque este es Cristian. Lo que pasa es que están escuchando cosas. Mati está abriendo un micrófono y Luis dice, escuché claramente, tenés que ser sorda perra para que te guste eso. Eso en un momento se escuchó. No, yo no lo escuché. No, yo estaba, no pasó. No. Bueno, yo sí escuché que nadie le dijo a pila. ¿Este es Luis?
Vamos a llevar a imaginarnos en el 92. Luis Miguel le estaba haciendo increíble en ese entonces, y de repente aparece un chiquito, un pibito, y te saca un disco que se llama Agua Nueva, y en ese disco Agua Nueva aparece esta maravilla. Y yo entiendo, ¿no? Como esa cuestión del temor, de me va a desbancar. Porque
se acobardó Luis Miguel.
Por suerte no pasó, ¿verdad?
Bueno, no sé.
Pero el miedo estuvo.
No sé, pero es evidente que el miedo estuvo. Y el propio Luis Miguel eligió retratarlo en su serie. O sea, puntito para Cristian, perdón. Bueno, estamos escuchando No Podrás. Imbatible.
El jovencito. Pero vos tenés versión también.
Sí.
¿Qué querés presentar?
Hay algo que me parece valioso en un artista, y es cuando el artista logra que sus canciones o una canción sea interpretada por otro músico y ese músico la lleve a otro territorio. Lo que pasó el año pasado es que en este programa que tiene Mex Urtiberea en YouTube, que se llama Fa, donde él invita a mucha gente, es como una gran comilona, fue Santiago Motorizado, el cantante de Él Mató a un Policía Motorizado, e interpretó esta canción.
Preciosa versión que ayer escuché mucho, tiene cientos de miles de escuchas.
Sí, viral al instante.
Tremenda, una fiebre.
Está tremenda, pero me hubo trampa, no me di cuenta como jurado que pasé, porque me metió dos en uno acá.
Duplicó el turno.
Yo mantuve un respetuoso silencio.
Sí,
pero
sí. No me di cuenta.
Y
precioso.
Bueno, es la perdedora tiene que hacer lo que pueda.
¿Por qué la perdedora? Porque se victimiza. No, hay muchos indias, Yo tengo un bando, vamos, sí. Cristian es más pueblo, grita alguien.
Acá. Estoy
Cristian
contigo.
Castro, muy buen cantante, pero Luis Miguel está varios escalones arriba, sin duda, es uno de los mejores de la historia mundial. Cristian ya dice que no puede competir. Mira, voy a leer esto para meternos ahora en la parte de, ¿cómo digamos?, de su imagen pública, de su carisma, empatía, porque una cosa es el carisma y otra la empatía con la gente. Era muy fan de Cristian en la adolescencia, lo fui a ver en la entera arena el año pasado y se me cayó el ídolo. A Cristian, cero gracia, cero carisma. Cantaba divino, pero apenas hablaba y casi no se dirigió al público. Luis Miguel lo escuchaba a mi mamá y conozco todos los temas, pero es un friki y no ha escrito nunca un tema. Pero la serie de Luis Miguel es sublime, y sobre todo primera temporada. Lo he dicho, es difícil. Bueno, vamos a eso, vamos a las figuras públicas, a ver si por ahí lo define.
No toquen nada.
Ha tomado la posta en atacar y en agredir, pía super bien. Y creo que lo continúa haciendo, es la que toma la delantera, se defiende Nadia con sus mañas también que las tiene, aunque no parezca porque está en tono suave, pero tiene sus mañas para defenderse.
Sus argucias.
Pía Superviel quiere decirnos cosas de este Cristian Castro, ¿cómo diríamos? Empático con
figura pública. No sé si empático, es un tipo que no es que esté a la mano, pero nosotros sentimos que está a la mano.
Sí.
Para arrancar, en el último tiempo estuvo relativamente cerca a nosotros, esto es lo que contábamos, vivía en Punta del Este, vivía en Buenos Aires, tenía un apartamento en Recoleta, iba a todos los programas al que lo invitaban, acá estuvo haciendo karaoke en un lugar
X. Lo cruzó pila de gente acá, es cierto, tenía que estar en el círculo que se movía, pero gente que nunca pensó verlo.
Sí, y a él además disfruta mucho como de este intercambio, por ejemplo, veníamos con lo de Santiago Motorizado en Fa, tres programas después apareció él a cantar otra canción con Santiago Motorizado. Es un tipo que no le tiene como miedo a el ridículo, que creo que es algo que lo está haciendo bastante bien, a pesar de que entiendo que hay muchísima gente que no le gusta. O sea, a mí lo que me divierte mucho de él es esa cosa súper relajada, no necesita el misterio, él no tiene ese halo, le gusta mucho el juego con lo público, como aparecer sin que nadie lo haya invitado de manera como muy insólita.
¿Y no necesitará pantalla?
Bueno, también, pero tiene como un exceso de sonrisas creíble.
Sí.
Ese es un Cristian.
Ay, ya,
sí,
ya, estoy
al lado de Nadia físicamente, pero lejos conceptualmente, bueno, en este momento.
Me gusta esto en lo que se ha convertido, que es este ser humano inclasificable. Ahora hablábamos que se puso a hacer heavy metal. El personaje es original, él ha dicho en algunas entrevistas que abraza la decadencia. Eso también a mí me cae bien, como una persona que ya está en sus 50 y que reconoce que, bueno, capaz que no está igual de cuidado que antes, que tiene su panza.
Y todo eso Luis Miguel no lo reconoce.
No, o sea, siempre está en el ensayo y el error, da entrevistas. Luis Miguel dio su última entrevista en 2015, ¿vivo? O sea, también aprovecho a preguntar.
Nadie tiene cosas para decir, ¿eh?
Bueno, Pía hablaba del miedo al ridículo, yo creo que debería tenerlo un poquito, Cristian. A mí, justamente me divierte de Luis Miguel esa autenticidad. Yo creo que es auténtico, que es un auténtico hermético, para no repetir la palabra que dije hoy. Se preocupa por cuidar su imagen pública, aunque eso implique, paradójicamente, mostrarle al mundo que puede llegar a ser despreciable. Eso lo mostró y de alguna manera lo enaltece. No lo vas a encontrar a Luis Miguel en el súper para sacarte una selfie. Para eso sí, tienen a Cristian Castro. Pero Luis Miguel te hipnotiza con su presencia, porque es inaccesible.
Un grande y un ciudadano de a pie. Un además, gigante, un enorme, uno de los mejores de la historia y un
botijo simpático
que canta un poquito de metal y un poquito.
No, y perdón, a mí me gusta este artista que baja un poco y lo invitan a cantar.
Que no, baje, a mí no. Que no baje.
Bueno, o sea.
Y además me empalaga, por ejemplo, el vínculo de Cristian Castro con su madre, por ejemplo. Me empalaga un poco. A Luis Miguel le desapareció la mamá.
Se sacó la bomba atómica.
A Luis Miguel. Le desapareció la mamá y Cristian, ¿qué tiene con la mamá?
Un Edipo. Un Edipo no resuelto.
Pero lo reconoce que ahí hay un punto.
Ya casi estamos en el final. Quedan dos temas. Uno más. Vamos a dejar a Nadia porque hubo trampa. Nadia sigue adelante. ¿Qué tiene para atacar?
No toquen nada.
El Astro Sol no quiere salir, pero escuchando el Astro Luismi, a todo trapo el día está salvado, dice Silvia. De hecho, de ratitos,
mirá cómo
el sol de Uruguay se asemeja al sol de México que anda por acá y sale.
Bueno, hablábamos de la serie de Netflix, de su madre es desaparecida. Bueno, en la serie toman como...
¿Qué hace de él más artista, no? La madre desaparecida, me pregunto. Hacía, me
hablaba de la parte del empalaje. Bueno, pero en la serie toman Hasta que me olvides como un canto a su madre desaparecida, justamente. Pero para mí en eso se equivoca en la serie. Yo creo que esta canción, que es del mismo disco, Aries, tiene mucho más que ver. Los invito a que la escuchen y vean si no les genera algo. Si no les genera algo, no tienen corazón.
No tienen corazón, les dijo Nadia. Escúchenlo. A Pía le dijo, no tenés corazón.
No.
Y se niega a perder, y se niega a quedarse sola. Hay mucha gente que la acompaña con Chris frente a Luis Miguel, con Cristian frente a Luis Miguel, y este es su tema.
más hermoso que viví yo contigo. Tus detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte.
Bomba, la reconocerlo, imposible no cantar, nunca voy a olvidarte. Vamos a cerrar este bloque, nos vamos al final. Pía quería hacer trampa de vuelta, quería poner una banda mexicana que va más arriba con este tema. Que
porque la historia es esta, de nuevo, nadie lo ha dicho, lo dijimos, las dos son intérpretes de otros, y acá lo que hace Cristian Castro es toma una canción de Roberto Ballester, que grabó primero este Nunca Voy a Olvidarte con la banda mexicana Bronco, y después él hace un o sea, se incorpora a esta banda y hace un temazo que vayan a buscarlo a Spotify o YouTube, a donde
se
quieran,
viene
para
el
que
gran
vean.
Final, la separamos cada una a su rincón para elegir el último tema. Las dos eligieron ese tema, no lo habían elegido en último lugar, pero no. Las dos eligieron ese tema para poder cerrar esta batalla. Cristian Castro, Luis Miguel, ahí nos ven.
Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte.
No toquen nada.
Esta beta del Cristian humano pegó mucha gente que dice, voy con Pía. Cristian Castro versus Luis Miguel, es mucho más humano. Estuvo en la semana de la Valleja.
Eso es el
mayúscula. Me parece que vive una postura eterna Luis Miguel. Otra que va con Cristian. Cristian es pueblo y los temas son adorablemente cursis y además metaleros. Eso sí, la relación con la madre es red flag, bandera roja. Dice. Bueno, no
juega
sé,
mucho con eso él también.
Bueno, venimos para el final. Vamos a un final en donde cada una va a bajar un poco la guardia, va a hablar algo bien del otro, me imagino. Bueno, con
sí,
algún,
no, no
con,
me, no
con
me
alguna
asusta.
Argucia, quizás, o con algo para decir. Punto para Cristian Castro. ¿En qué, antes de presentar tu último tema, Nadia?
Las canciones con onda, esas movedizas, le quedan muchísimo mejor. En este terreno yo reconozco que Luis Miguel flaquea la mayoría de las veces que intentó hacer temas más punchy, no le quedan, así que eso se lo reconozco, pero aún con esa carencia Luis Miguel logró dejar algunos de esos hitazos que te hacen cantar con la boca grande y los ojos apretados.
Sentencia Germán, Luis Miguel, es igual señor cantante Cristian Castro, es igual payaso mediático, oh, que está funcionando mucho, ¿eh?
Nuestros cuerpos no tienen parar, deja de luchar, qué razón para que me ames, nuestro destino es así.
Pía, mientras suena Luis Miguel de fondo, te escucho, algún argumento a favor de Luis Miguel y tu
sí,
último tema para
por
intentar
supuesto
ganar esta batalla.
Por supuesto. Voy a dar tres créditos para Luis Miguel. El primero es que, por supuesto, que tiene muchos mejores números que Cristian Castro. A mí no es que me interese.
Plata.
Pero, sí, plata, no, premios, venta de discos, giras millonarias, muy convocante. A mí no me importa, pero voy a darle el crédito en ese sentido. Después, para mí, hay un crédito en mantener un estilo, como esa elegancia, me parece que es importante. Él dejó esa cuestión de la juventud y esa cosa como playera que tenía en este momento de suave y pasó a convertirse en este señor de traje súper elegante. Y lo último es que Cristian Castro nunca va a tener el paso fabuloso de la patada que Luis Miguel inmortalizó.
Entonces, pero tenés que terminar a favor de Cristian con un tema que dice cuál, cómo, por qué.
Y bueno, muchas creo que la subida de Cristian Castro empieza cuando pasa al territorio del cine, al cine como muy popero. Tal vez muchos recordarán la película Un novio para mi mujer de Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli. A Valeria Bertuccelli como la Tana Ferro, ese personaje súper inolvidable, de repente bailando en el living con esta canción de fondo.
Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar.
Este Cristian que es pueblo, le veo comiendo un chori, el pan comido y tomando vino cortado, sentados en el cordón de la vereda, dice esta persona. Luis Miguel no tiene apellido, es un grande. Por un momento era Radio Disney. Radio Disney pasa mucho a Cristian y a Luis, y creo que no.
Me parece que no.
Hace tiempo
no,
que no escucho, pero me parece que no va. No, no. La gente pagó mucho dinero en primera fila para ver si realmente es él mañana. Ah, es todo un misterio. ¿Será Luismi que está en Uruguay? Bueno, el que sonó acá era Luismi, por momentos era Boneta, también sonó Cristian Castro. Una gran batalla, le debo decir a ambas. ¿Alguna le quiere dar por ganada la batalla a la otra?
Por supuesto que no, ninguna le va a dar. Que quede así.
No, Joel, vas a tener que dar vos el veredicto.
El canciller ya está pronto para la deportiva. Canciller, en el final, ¿Luismi o Cristian? Luismi.
Qué aburrido, qué aburrido.
No lo deja opinar, Luismi.
No, voto siempre por el sueco que se la jugó.
¿Cristian?
Cristian, claramente.
Gracias a ambas, viene la deportiva.
No toquen nada.
Audición deportiva de viernes. Darwin, adelante.
¡Hola, amiga! ¡Bienvenido! Espacio de la audición de pedido, yo para mí, que ya le doy venida a pienso de que lo saluda a quien les habla, a Rick Laeva y al hijo de Carlitos Muñoz. Yo digo, ¿qué tal? ¡Rick y el canciller agónico!
¡No! ¿Qué tal?
¡Darwin! A punto de sucumbir ante la maldición de los nombres de equipos antideportivos, ¿verdad? El Club Nacional de Fútbol, lo dijimos.
Sí, es un fantasma que sobrevoló el Parque
Exacto.
Central toda la
Había
noche.
Había dos rivales, la altura de 7.600 metros, al que la Nacional pudo superar, pero todavía le quedaba el rival más difícil, que era el del nombre que tenía que verdad dejar afuera, eliminado, y que tenía que salir de esa maldición, y lo hizo. Bueno,
ayer lo manejamos acá, aun cuando el conductor del tercer programa
presentó
esta audición. Agonigol.
Sí,
Agonigol.
Hola.
¿Cómo está Agonigol?
Muy bien.
Le dio la clasificación por hecha nacional y yo le dije, no, todavía está la maldición de los cuadros.
¿Me equivoqué o me equivoqué?
Sí, te equivocaste horrible porque dijiste que era un paseo, que ganaba
era
por
paseo.
Tres goles.
Inclusive jugando lo peor que puedo jugar a tu vida, que no lo vi ni un segundo, igual le metes un gol al final y le gana por penal. Nunca pensé que fuera a pasar así. Ayer me dijo un hincha muy hincha nacional que va a ser para la cancha, me dice, es cierto eso del fantasma que habló Muñoz, pero contra los bolivianos estamos 10-0 partidos ganados en Libertadores. O sea, ganamos
bueno, los 10 partidos. 11-0 entonces ahora.
Bueno, ahí está. Perfecto. Sí, en el llano, sí, claro. Bellavista está 10-0.
Por eso, por eso. Me decía, no hay maldición contra bolivianos. Hubo contra todos los equipos de mierda.
Sí,
pero
hay,
no...
sí hay, señor. Sí, no,
no
son equipos.
No es boliviano.
Son equipos de nombre.
Claro, claro, pero bolivianos no. Me decía, nombre sí, pero nombre y boliviano juntos no existen, me decía. Y tiene razón, no existió.
Bueno,
por poquito.
Él estaba más seguro de lo que pasó.
Es discutible, ¿verdad?
Por una manota no sucedió.
Ganó, clasificó a lo Nacional.
Faltando 30 minutos, Recoba puso a Santander, a Bentancur y a Carneiro los 3-9 a la cancha.
Hicieron 14.
Centro y a.
Sí, sí.
A buscarla, tirarla. Diga que Zavala ahí puso un poco de pienso en medio
Zavala,
de la locura.
Zavala que un centro acaramelado. Le tiró Zavala, ¿verdad? Le tiró dulce de leche redondo, a masticable para Marc Anthony. Que primero sí, se saca a Jennifer López de encima y después cabecea el gol y sale gritando.
Imperceptiblemente cabecea.
Sí, como hace Marc Anthony, sutil, señor. Y sale gritando, vivir, vivir.
La, 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 la.
Porque hasta ahí, eso no era vivir, vivir.
Nada, y los compañeros que lo llamaban para que fuera para la mitad de la cancha, había que hacer otro gol para evitar los penales.
No,
pero él estaba en vivir, vivir, la, la, la,
vivir,
la, la,
vivir,
la,
la, la, la.
Tuvo un rato. Y en realidad estuvo bien porque era una jugada que iba a tener un poquito de retraso por revisión de VAR. No,
uno de los más destacados de la serie, porque jugó muy bien en el alto cuando fue titular y entró muy bien, hizo el gol y después marcó su penal.
Marc Anthony.
A los pelados Cáceres lo parece.
Es titular, Anthony, ¿no?
Marc Anthony, ¿cómo lo va a hacer titular Marc Anthony? Era titular a su 23 también, señor. Y además está la señora que se hizo viral ahí colgada del tejido. ¿No es la madre? La señora de Nacional,
no,
que
no
se hizo viral, esa que puso la Comenbol, la puso en un tweet.
Pero no la ponen al final del último penal de Bentancur.
Sí, sí.
No sé si
bueno, que no puede gritar los goles de otro.
Sí, claro, pero porque.
Porque tiene el mismo color de pelo.
Que
sacó el pelo de su abuelo, señor. Por suerte, no la vista, ¿verdad? De su abuelo. Pues ya no hubiera podido jugar al fútbol.
Momento Richard, mágico ¿no? Con el canciller pidiendo jugadores del cuadro boliviano para la selección de Bolivia cuando iba 1-1 el partido.
Le pide a jugar para todos para la selección, claro,
cada ¿cuántos jugadores hace? Es divino porque la gente no entiende que el partido va para todo el continente, no se puede hablar solo nacional, ¿no?
Está bien que los argentines, lo que nos hacen los argentinos a nosotros, que cada uno que toca dos veces y ven y dice, este tiene que jugar a la selección.
Hay un pibe de 16 años que se llama Paniagua, que entró en el segundo tiempo y que es bueno y en una selección que no tiene grandes nombres está
ahí está la está porteñando está bien, nosotros tenemos que porteñar
mucho,
a alguien
tiene
a nosotros
mucho
nos porteñan los porteños y nosotros tenemos que porteñar a alguien.
22, 23 años que son potenciales jugadores de la selección boliviana.
Total, estoy completamente de acuerdo, canciller. Estamos entonando como si estuviéramos discutiendo, pero solo para mantener el show.
Total.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, señor. Bueno, y entonces Nacional ganó como le gusta al hincha. Después dice que no le gusta, pero le gusta. En el momento le gusta al hincha, señor. Bueno.
Sí, cómo no, es mucho.
Que contra Boca.
Después,
o San Pablo,
cuando empieza
de
la. Cuando empieza.
No tanto.
Cuando empieza el análisis de.
Si hubiera sido contra Racing de Argentina, cuando, yo qué sé, capaz que sí.
A la hora de empezar a explicar por qué ganó y analizar el partido, el hincha de Nacional seguramente.
Se calienta.
Esté muy caliente.
Se calienta. Pero
el
eso le gusta también.
Es
esto
mucho
le gusta,
más disfrutable que un 5-0.
Le gusta calentar,
le gusta calentar.
Paniagua debe ser paraguayo, canciller. Debe tener que jugar la selección paraguaya.
No, 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 no,
es paraguayo.
No,
aquí es paraguayo, es Galeano, señor.
Claro,
y bueno,
no lo puso.
Y Nacional, como toda la cultura de izquierda, extrañó a Galeano. Señor, ¿verdad? Para los que dice que no le. Sí,
el fueguito en la banda.
Exactamente, señor. Y bueno, pues le gusta, dicha, ¿cómo no le va a gustar, señor? Con la garganta llena de angustia y gónadas. Con el escroto de bufanda por adentro. Como si fuera un estuche de las cuerdas vocales.
El Gran Parque Central.
Con el duodeno lleno de preguntas. Así ganó Nacional, amigos. Como les gusta al hincha. A los ponchazos, a la Bartola. A la carga, dijo Varga. A la olla, dijo Sendoya. Mandala al área y sale por cesárea. Metela
con el orto, aunque sea un aborto. Ella, ya está, era un editorial, discúlpeme. Quería hacer,
lo tenía preparado.
Tipo de,
tenía
claro, del pollo viñolo, eso. Sí, estoy incursionando en un nuevo registro. Discúlpeme.
El Gran Parque Central terminó cantando Tírate Ahora, pues.
Tírate Ahora, etcétera, etcétera.
Sí, y estaban, sí, claro, enojados porque había jugado mal el equipo, pero.
En el medio de la mujer, qué increíble, En el medio de la mujer y hablando de la progenitora,
en marzo. Pero bueno, fue la contracara de lo que hizo Nacional en el Alto,
sí, claramente. Lo que pasa es que el juez fue más permisivo en el Gran Parque Central que en el Alto. En el
bueno,
Alto,
porque no era el mismo, entre otras cosas, ¿verdad? Claro. Eso también influye.
Fue.
No,
sí, era otro.
Como el de, como Orsi, señor, que no era otro, claro. ellos lo que justamente estamos hablando de hace 3 días, y qué pasó, pero en un momento,
sí,
yo sé por qué el canciller hace notar esto, porque tenemos un audio de un momento en donde esas caídas permanentes, ¿verdad? Esos desvanecimientos de bolivianos en el Gran Parque Central.
No, se caían, ¿sabes lo que? ¿Vio lo que pasaba? Se caían fuera de la cancha y rodaban para entrar.
Es espectacular.
Y entonces.
Espectacular.
Y entonces.
Bolivianos rodantes.
En un momento no había camilla. El juez pedía camilla y no había. Y entonces también se produjo un par de empujones entre los médicos del equipo boliviano.
Rolling
y los
ball.
Camilleros.
Pensar que se pasó
de
aplaudir los médicos a empujar.
Esas quenas.
Esas quenas enchufadas, señor. Quenas eléctricas.
De los Rolling Balls. ¿Cómo ha cambiado todo, Darby? Hace algunos años aplaudía a los médicos, ayer se los empujaban.
¡Qué linda! ¡Vuela, vuela, Lionel! ¡Vuela! ¡Qué bien, Agonigol! ¡Agonigol es gol! ¡Qué lindo, Lionel! Bueno, Agonigol la metió ella, ¿eh? Ya me duele que se haya terminado su programa. Fue el mejor programa que tuvo.
Un fracaso doloroso en este caso.
El mejor programa de todo lo que tuvo, ¿eh? El mejor. Y entonces, en un momento, me manda un amigo hoy en mañana esta delicia, ¿verdad? Este elixir.
¿Qué es? Me intriga.
Es un elixir auditivo. Que es cuando, bueno, no paraban de caer bolivianos y rodar bolivianos. Como el granizo gigante en Tucumán. Y bueno, caían bolivianos en la cancha y no aparecían ni los camilleros ni el carrito. Y entonces ahí tenemos que recurrir a lo mejor que da el producto de la comunicación en este momento, que son los espacios partidarios, ¿verdad? Y los relatores partidarios.
La primera vez que veo que en un estadio como el Gran Parque Central no hay camilla, no hay carrito. ¿Dónde está la camilla? ¿Dónde está el carrito? ¡Eso es negligencia nuestra! ¡Es una negligencia de nuestros delegados! ¡No hay carrito, no hay camisa! ¡Somos una cosa de loco!
¡Traigan una valija diplomática! ¡El carrito! ¡El carillero! ¡Tenemos para mandar valija diplomática al pasaporte, pero no traemos camisa!
¡Directo! San Pablo la final.
¡Espectacular!
Sabemos que el rival va a hacer tiempo. ¡Y no hay camisa! ¡Y no hay carrito! ¡Y están caminando! ¡Es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza! ¡No están tomando el pelo! ¡Hay elecciones Lozano! ¡Yo nunca lo vi, Julio!
Es la propia autocrítica de los demás, ¿eh?
Sí, ya está bien. Porque ya está en el momento ese de que.
No, sí, muy frustrado.
Que me echan a prender fuego cosas.
¡Esto es una vergüenza!
¡Vergüenza, señor! Nunca lo vi. No hay
carrito.
No hay camisa, señor.
¡Yo nunca lo vi, Julio! ¡Yo nunca vi esto!
Qué bien que le hacen los espacios partidarios al deporte, amigo. Es una linda, tan hermosa manera de mancomunarnos en el deporte, ¿verdad? Los espacios partidarios.
Bueno, pues Javier Moreira en Pasión Tricolor.
Correcto,
no, ni hay que decir. Federico Moreira. O es hijo de Gonzalo. De Gonzalo Moreira. No le hizo ni jingle el padre para la es tan recalcitrante que ni simple es el padre, señor. Le hacía a todos los sectores políticos, pero no, al hijo para la misión no, porque la verdad es muy intenso.
Lo chiflaban en un momento los camilleros, Darwin.
Lo chiflaban, sí, muy
repudiados. Chiflando los camilleros que son de Nacional, le decían
muy
a la gente.
Muy repudiado.
Entraban tranquilo, despacio.
Carrito no hay más por disposición de la Conmebol. Avísenle al muchacho.
Entraban de chinela.
Carrito no hay más.
¿Verdad? Que fue un problema, ¿eh? Fue un problema. La mitad de la cancha. Sí. Nunca más la mitad de la cancha de Ginella. Eso es lo
no
que.
No se puede jugar de Ginella.
No se puede jugar un partido de Copa Libertadores de Ginella en la mitad de la
cancha. Había jugado bien en Bolivia, ayer jugó mal el primer tiempo, lo sacó después.
Se tenía amarilla, limpió las amarillas.
Sacó los dos que tenía amarilla. Lo que pasa es que Nacional tiene un problema por las bandas, porque no tiene jugadores que.
No, problema por la banda tiene Haití en este momento. Bueno. Yo no le dije eso. Eso es un problema por la banda. Rosario
tiene mucho problema por la banda.
Rosario Central.
Y bueno, por los extremos. Y claro, el hijo del Chino, Jeremías, se cierra mucho. Baez no corrió para utilizar esa banda que quedaba liberada cuando Recoba se cerraba. Y Évere no es extremo. No. Entonces no puede desbordar. Y el equipo se concentraba por el medio. Los primeros 20 minutos... Ahí sí generó muchas situaciones, pero después se fue desarticulando y sufrió todo el partido.
Y terminó a lo Peñarol. Bueno, tanto sí. Poner en la camiseta eso, le va a terminar pasando. Sí. En los últimos 30 años...
Terminó, son los últimos 40 minutos del partido, Darwin.
Sí, eso. Claro. Y bueno, ahí ya está en las postrimedias. Ni bien empieza el segundo tiempo y no tenés el resultado, ya estás en las postrimerías. Hay que empezar a tirar todo al área. Es raro porque ayer los últimos 30 años, pongámosle 30 años, sí. Ha sido... más sólido en la Copa que Peñarol.
Bueno, desde el 97 que juega la Copa Nacional.
Claro, y le va bien en la primera fase y eso, señor. Peñarol llegó más lejos una vez, o sea, llegó a una final, que es una cosa que Nacional no ha podido hacer, pero en general debe tener como 40 puntos más la Copa Libertadores Nacional.
Que mínimo. Sí, bueno, Peñarol desde el 2011 que llegó a la final no pasa a la primera fase de la Copa.
Eso los años... que llega a la primera fase de la Copa.
Digamos. Claro.
O sea, esos son los años buenos. Sí, los que buenos. No pasan la primera fase de la Copa son los años buenos de Peñarol en la Copa.
Que llega la Copa, claro.
Los años malos no pasan la pre-Copa ella, no la pasa. ¿Entiendes? Así que bueno, a lo Nacional, yo no sé si no tienen que revisar eso que pusieron en la camiseta, porque me parece que se están condicionando un poco, ¿verdad? Innecesariamente, sobre todo para Libertadores, ¿verdad? Después acá a lo Peñarol funciona, porque todavía no enfrentó ningún equipo, por ejemplo, tiene puntaje ideal.
Sí, hay dos equipos con puntaje ideal en la tabla.
¿Sí?
Progreso, que es el rival de Nacional el fin de semana, ganó los tres que jugó.
Progreso ganó.
Sí, está bien, ganó los tres, le falta partido con Rampla, tal cual.
Pero Peñarol ha jugado con los amateurs, lo han dicho.
O sea que ganó los cuatro. Bueno, sí, por eso, pero a eso le falta un amateur todavía.
Está primero Peñarol, después está Boston River, de gran campaña, con 10, y después aparece Progreso, jugó 3 y ganó 3.
Y le queda Rampla, así que va
a ganar. Le falta Rampla.
Bueno, está. 4 tiene 12.
Bueno, el lunes es el sorteo de la Libertadores. Peñarol y Nacional pueden compartir grupo.
Bola fría.
Porque Peñarol está en el bombo 1, Nacional en el bombo 4, y como viene de fase previa... pueden coincidir equipos del mismo país. Peñarol no puede jugar con Liverpool, por ejemplo.
No puede jugar más con Liverpool. No, tiene razón. Una vergüenza. Ya está. ¡Una vergüenza! ¡Es una vergüenza!
¡Es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza!
Nunca hay esto. Nunca hay.
¡Yo nunca lo vi, Julio! ¡Yo nunca vi esto!
¡Qué lindo! ¡Qué bien que estamos!
Un hincha Rampla, la suerte amenaza le hace Darwin a propósito de la puntería que tienen ahí en el barrio.
Sí, no, esa es una cosa que yo le reconozco permanentemente, señor.
Pero no al arco.
Proyectiles.
Rampla, mirá que tenemos puntería de Darwin.
No, pero yo no estoy diciendo que sea un mal equipo. Digo que sea amateur.
No, llegó, que casi subió y un día...
Hablé con un técnico, ¿verdad? Que estuvo cerca de... estuvo hablando con la gente de Rampla.
Sí.
Y entonces dice, no, bueno, está, y entonces le dice, ¿no? La persona dirigente, no sé qué sería, de Rampla, le dice, no, bueno, pero yo, nosotros sabemos que vos tenés alguna exigencia, sí, yo la verdad, si no hay cancha, jugadores y pelota, la verdad que, ¿no? Y no, bueno, viste, mucho eso. Cancha, jugadores y pelota es la materia prima básica para
el fútbol.
Equipo de fútbol, exactamente. Cancha, jugadores y pelota, señor.
Loco.
Cancha, jugador y pelota, no, bueno, nosotros no, no podemos arrimar a eso. ¿Cómo arrimar a cancha, jugador y pelota, señor?
No estaba pidiendo hielo para que se metieran en...
No pidió una cámara hiperbárica. No pidió carrito y camilla, no pidió nada, señor.
Cancha jugadores,
pelota. La materia es pelota del fútbol.
Ni chalecos, no.
Ni arcos pidió. Ni chaleco, ni GPS, sostiene con GPS, nada, señor. Cancha, jugador y pelota. Y dice, bueno, nosotros no podemos acercar a eso, sí. Pero bueno, vos tenés una metodología. Sí, sí, una metodología con cancha, jugadores y pelota. Es una metodología muy exigente. Es espectacular. Y eso que, o sea, Rambla, sí, se lo puede llegar a dar eso, como le decía el dirigente. Claro. No así en Cerro, vas a pedir eso a Cerro y te sacan a cachetada. Te sacan a cachetada.
¿Qué
hace?
¿Qué me está diciendo?
¿Qué venís acá, cheto? Salí acá, anda los clubes chetos, eso. Anda a dirigir el Durazno de Portland, cancha, jugador y pelota, creo. Impresionante, señor. Es espectacular.
Un asado.
Claro, date un asado.
Claro. Un asado. No, no un asado de la casa.
Un asado. Bueno, Peñarol juega entonces contra el primer equipo más o menos semiprofesional, ¿verdad?
Racing Múnich,
exactamente, juega. Así que bueno, veremos si qué pasa cuando se enfrenta a un equipo.
La fecha previa al clásico.
Sí, señor.
Sí, porque lo pusieron muy temprano, porque ahora lo sortean, son ojiles. Antes
no lo digitan, claro, antes lo digitaban en la recta final.
No pueden definir fecha. El campeonato ahí de ninguna manera.
Antes se digitaba
faltando
ante penúltima fecha,
faltando 3 se jugó el clásico.
Exacto, no, otro está bien.
Era el partido que definía el campeonato.
Pero todos los equipos son arriba. Iguales en el bolillero, ¿no? La democracia republicana de la UF.
Eso es una gran crítica. Muy bien a Gonigol. Me gusta mucho su programa, Gonigol. Está muy bien a Gonigol. Cada vez que interviene, una crítica dura, punzante.
Me cuentan que ahora Nacional y Mejía, Darwin, me simulan una lesión del goalkeeper para que no viaje con la selección a Panamá.
Creo que hay un proyecto para que Mejía sea abductoricido de su selección.
Perfecto.
Una lesión de abductores. Sí, dice Mejía la salida.
Ya empezó a renguear después del último penal de ayer, buenísimo. Por eso fue que salió.
Los panameños ayer de noche, dice, lo vieron fantástico y de repente se lesionó.
No, los abductores muy cargados.
Y los penales, viste cómo es, te cargan. Es espectacular.
Racing de Santiago, dicen aquí que mañana va a
competir. De Santiago, qué lindo. Un saludo para toda la gente de la República.
Mañana juega Peñarol Racing, el domingo juega Nacional con Progreso. Y el lunes se sortea la fase de grupo de la Copa.
Es la fecha más exigente para los equipos grandes, señor.
Y hasta ahora, bueno, Nacional jugó con Defensor la fecha pasada. No, de Francini.
Y bueno, con Liverpool. No pudo.
Bueno, Liverpool.
Pero, ¿Liverpool qué?
Hoy es.
Bueno, está bien.
No, una sombra.
Claro.
Bueno, pero en ese momento venía bien.
Ese equipo copero, Liverpool.
Es Pancreas Pool, digamos. No Liber. No tiene más un hígado.
Comentario.
Se sortea la Sudamericana también, donde van a estar Racing y Danubio.
Y se sorteó la Champions con Manchester Real, otra vez cruzándose.
Sí.
Ahora,
cuarto de final.
Se acaba de sortear, se cruzan.
Qué pavada ellos que hacen que sortean, ¿eh? Qué gil, ¿eh? No entienden esto, ¿cómo?
Sí, porque está
Pero le sortean fina. Cada vez, claro, hacen bolsón permanente. Exacto.
Ahora ya está. Ahora se sortea el cuarto y los caminos van hacia la final, que es en Londres.
Bueno, amigas.
Bueno, Darwin, quiero darle una información, porque a veces los
gente tienen información. Gonigol, qué impresionante, Gonigol. Qué programón que hizo ahora, Gonigol.
Bueno, me escribe alguien que trabaja en SWAT, y entonces sabe de los carritos y las camisas. Quiero informar que no hay más por disposición de Conmebol el carrito que pedía quien gritaba, y el carrito solo queda para el campeonato uruguayo. Yo trabajo en el SWAT y solo hay 2 camillas verdes, una para cada mitad de la cancha. Así se da, o sea, sale.
¿Dónde está la camilla? Bueno, ¿dónde está el carrito?
El carrito. La Conmebol no quiere carrito.
Es una negligencia de nuestros
delegados. No es negligencia de los delegados.
Lo tenés que meter igual.
No, ¿cómo vas a meter un carrito? No,
igual te va a multar después la Conmebol por lo que gritás y todo. Te multa todo el tiempo la Conmebol. ¿Qué te va a poner la Conmebol? ¿Qué multa te va a poner? Tenés que pasar por arriba, Bolivia, no pasa por arriba. O sea, es así. Es la copa esto. Esto es para entrar a la copa, señor. Y se entra a lo nacional. ¿Por qué no prohibió la Conmebol del carrito?
No sé, lo que no es negligencia.
Le gustaba a la gente, por eso nomás. Bueno, había pegado el carrito porque tenía lindo. Sí, porque estaba bien y bueno, está, y entonces lo prohibí.
Bueno, dale, igual miro con resentimiento, les va a gustar a todos porque usted ha hablado mucho de Xavi en este Barcelona. Cuando clasificó, me escriben de un catalán que está en Uruguay, dice un catalán de la Cruz de Garrasco. El martes fue a la noche de Xavi, a cuartos en Champions después de 4 años para el Barça, y se le dedicó, sin nombrarlo, a Ramón Besa, catalán editor de deportes del País de Madrid, que había dicho en noviembre que el Barcelona era el bufón de Europa. Lo gracioso fue que el periodista ya había anticipado y habló y dijo que no lo sorprendió, porque el mismo día que salió el artículo, Xavi le iba mandando mensajes quejándose. Y ahora que fem amba el bufón, repetía. Y ahora que hacemos con el bufón. Saludos, un catalán en la Cruz de Caracas.
Espectacular.
Sí, no. Xavi, hay que seguirlo.
No, Elena no es, está todo tomado.
Iba escribiendo al periodista.
Discutiendo contra uno.
¿Qué
contra
hacemos?
Un bufón? Articulista.
Ramón Besa es un articulista muy prestigioso.
Bueno, pero ya lo sabe, diario. Xavi tiene 25.000 años en Barcelona.
Pero claramente la tenía dentro.
Y ahora qué hacemos con el bufón.
Tiene todo, bueno, tiene el bufón, tenía un bufón.
Se dice Darwin, y ahora que
un chifón.
La frase en catalán, ¿cómo es?
Y ahora que fem am el bufo.
Ahora que fem
con el bufo, ¿qué le pego con el bufo?
Bueno, Antonio Besa y
no, Ramón.
Ah, Ramón.
No, vamos, no.
Ramón Besa y Antonio Lara.
¿Dónde está el carrito?
Doña, doña, ¿dónde está el carrito?
Buen fin de semana para
todos. No lo escuché así de indignado cuando le tocaron el Audi que tiene en la cabeza el chino Recoba. ¿Ustedes vieron con la impunidad que le revuelve ahí todos los injertos, señor? Le toca $3,000.
Cabeza, no va, no a Bejón. Nada, ¿qué va a pasar?
Pero era un momento
no, échelo, señor, lo tiene que echar. La verdad, esperamos que presente la renuncia a Bejón.
Hasta mañana. Pero que pase de 8:12 el lunes en vivo. Chao.
Hay elección a Lozano. Yo nunca lo vi, Julio. Yo nunca vi esto.
No toquen nada.